Somos mucha gente. Gente diferente. Somos muchos, somos gente. Tanta gente, gente diferente. Mucha gente.
Gente Radio, una buena opción.
Muy buenos días tengan todos y bienvenidos un día más a las mañanas de Gente Radio. José Reyes y Diego Calvo enfrentándonos a la tarea diaria de tenerles informados y sobre todo de hacerles pensar para que ustedes formen su propia opinión de lo que pasa en esta comunidad autónoma, en esta isla, en este país, en este mundo. Que la verdad es difícil de entender a veces, pero tenemos que hacerlo, tenemos que entenderlo y formar parte de él. Hoy es martes 29 y ayer el fútbol español se vistió de gala porque por fin le dieron el tan merecido Balón de Oro a Rodri. Algunos se enfadaron pero no se vieron a Vinicius. Yo creo que el fútbol español estará perfectamente representado por Rodri, que desde el año 1960 no había ningún jugador de fútbol español que lo consiguiera Luis Suárez. Y ahí está la Bonmatí, que por segundo año consecutivo también ha conseguido el Balón de Oro femenino. 4 años consecutivamente, Alexia Putellas y Aitana Bonmatí en lo más alto del fútbol mundial, en el fútbol femenino español. Real Madrid hizo el ridículo espantoso, esa es mi opinión, no asistiendo a la gala porque no le dieron el Balón de Oro a Vinicius. Sí se lo dieron a Real Madrid como equipo, el mejor de la temporada, a Ancelotti como el mejor entrenador. Y Lamine Yamal, la mejor promesa, sin duda alguna, del fútbol mundial. Empezamos con una buena noticia para el fútbol español y a continuación continuamos de una manera diferente a la que hacemos todos los días. Solamente le vamos a decir que hoy celebramos el Día Internacional de los Cuidados y el Apoyo, el Día Mundial del Ictus, el Día Mundial de Crecimiento, eso hablaremos esta a última hora del día, el decrecimiento económico, que también es una teoría para superar esta crisis. El Día Mundial de la Codificación, Día Internacional de la Prevención del Lavado de Dinero y Día Mundial de la Psoriasis. Felicidades a los que hoy celebran su onomástica, Narciso, Merudina, Hermelinda, Eusebia, Elfelda, Feliciano, Honorato y Zenobio. Felicidades a todos ellos. Y antes de continuar con el interesante programa que hoy le vamos a ofrecer, vamos a saber qué día nos espera hoy, porque venían algunas lluvias cayendo en el parabrisas. Buena la lluvia, vamos a saber qué día nos espera hoy, como siempre, de la mano de la Agencia Estatal de Meteorología.
Buenos días. Tiempo variable e inestable este martes en la isla de Tenerife, en el norte con cielo nuboso, y podríamos tener lluvias débiles por la mañana, menos probables por la tarde, cuando en el norte quedarán intervalos de nubes, en el resto intervalos de nubes, y en el interior sur por la tarde mayor nubosidad y probabilidad de lluvias débiles y ocasionales, temperaturas que bajan ligeramente, especialmente en las costas del sur, y el viento de componente norte moderado, perdiendo intensidad por la tarde. La máxima prevista de 24 grados en Santa Cruz de Tenerife y Puerto de la Cruz, 23 en Candelaria, 20 grados en La Laguna. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología.
Pues comenzamos de manera diferente, no vamos a hacer ningún tipo de resumen de noticias, ya tendremos tiempo de hacerla y de comentarla con nuestros analistas y opinadores, que en el día de hoy son muchos y muy buenos. Pero tenemos aquí en el estudio de Gente Radio, en el Puerto de la Cruz, a nuestro querido alcalde Leopoldo Afonso. Muy buenos días, don Leopoldo.
Buenos días, Diego. Buenos días a todos los oyentes.
Ayer un pleno por la tarde. Salisteis a las 9, no hubo mucha atención, ¿no?
Pues tenemos buenas noticias también con respecto a eso, porque no salimos a las 9, salimos a las 7 y media de la tarde.
Hala, yo hablé a las 9 con 9 y acabo de salir. Me mintió. Acabo de salir del pleno, sí, y era las 9 menos cuarto. Digo, bueno.
7 y media de la tarde. Bueno. El pleno comenzó a las 5 y sí, porque, bueno, la reunión típica que tenemos los portavoces con el alcalde antes de cada pleno, nos reunimos siempre 15 minutos antes, pues para dirimir esas pequeñas cositas que a lo mejor pueden ir a pleno y puede generar más o menos debate. Yo les ponía sobre la mesa a los portavoces que, bueno, que las cosas debían ir cambiando, que ya no podemos soportar más las 5 o 6 horas de pleno sin sentido, porque por parte también de quienes hoy están en la oposición, pues se entiende que se debe alargar. El que era exalcalde siempre se empeñaba en cerrar el debate, muchas veces sin ningún tipo de sentido, porque ya se había tratado suficientemente el punto del orden del día correspondiente. Y yo les ponía sobre la mesa lo que es una realidad, que ya desde esta alcaldía estamos trabajando en un reglamento orgánico municipal, que si todo va bien pretendemos que vaya al pleno del próximo mes de noviembre para su aprobación, que mida los tiempos de intervención, como tiene cualquier administración seria de nuestro entorno, sin ir más lejos, y les ponía ayer sobre la mesa que ayer íbamos a tener una prueba piloto, de tal forma que la primera intervención de cada uno, de manera además ecuánime, sin tener ningún tipo de privilegio ninguno de los concejales de la corporación, se iba a limitar a 5 minutos de intervención y la réplica a 3 minutos. Pues bien, lo llevamos a efecto y efectivamente conseguimos reducir al menos un 50% ese tiempo que empleábamos en los plenos en el Ayuntamiento del Puerto.
Estupendo, yo decía a las 9 y fue a las 7:30, todavía mejor. Pero bueno, había cosas que yo quería comentarle al alcalde y hoy tenemos una nueva noticia, y es que ayer se comunicaba por parte del Gobierno de Canarias que iba a haber una inversión de 2,7 millones de euros para restaurar, para reponer 270 metros de emisario submarino de Punta Brava, incluso su anclaje al fondo del mar. Pero había un dato que también me preocupaba mucho, que decía que era un proyecto a ejecutar en 16 meses y no habló del permiso de costa. ¿Esto quiere decir que vamos a tener la playa Jardín 2 años cerrada?
Pues se está trabajando para que no sea así, para que de alguna manera, desviando a lo mejor ese vertido que se arroja por el emisario, se pueda abrir la playa en los próximos meses. Yo siempre digo que nunca me atrevo a dar una fecha porque estaría mintiendo, no engañando o no diciendo la verdad a los ciudadanos, ¿no? Pero sí es verdad que es una excelente noticia que el gobierno de Canarias pues se vuelva a volcar con Puerto de la Cruz, en este caso con una financiación nada más y nada menos que de casi 3 millones de euros. Estamos hablando de un elevado importe económico que va a ayudar, sin lugar a dudas, a poder arreglar este problema tan grave que tenemos en el municipio. Tal es así que, como todos saben, desde el día 16 de agosto, en que accedimos al gobierno de Puerto de la Cruz, pues las relaciones entre las tres administraciones públicas, Gobierno de Canarias, Cabildo, Ayuntamiento, son totalmente fluidas. Hemos visto, yo creo que, considerables avances en comparación al periodo de antes de entrar nosotros en el equipo de gobierno del puerto, y por lo tanto ahí vamos a ver siempre la mano tendida por parte del gobierno en una obra que se antoja complicada, que son efectivamente bastantes meses, pero que, como digo, tenemos la plena confianza de paralelamente intentar buscar una solución para proceder a la apertura de la playa antes de la finalización de la ejecución de esa obra.
Es importante que tomemos conciencia de que el problema de la playa Jardín es el fruto de al menos 3 problemas graves, que son las filtraciones de aguas residuales por parte de un barrio que no tiene conexiones a la red de saneamiento, que eso es importante, creo que ya hay un avance en ese sentido, y se está intentando localizar todos esos vertidos para encauzarlos, ¿no?
Tiene conexiones en su gran medida, pero sí es verdad que hay una pequeña parte o una cierta parte que todavía no lo tiene, que se vierte pues a pozos. Pero pasa lo mismo también con muchos puntos del municipio, es decir, que también desde el ayuntamiento ya se va tomando conciencia de la necesidad de promover, de iniciar esas obras en todo el municipio, como digo, pero poniendo especial acento ahora mismo por los motivos consabidos en Punta Brava, para poder provocar esas conexiones de los vecinos que siguen sin estar conectados, valga la redundancia, a la red de saneamiento. Sin lugar a dudas, también será una gran obra, una obra de gran calado inicialmente en Punta Brava, que aprovecharemos para hacer todo, a colación también de lo que decía antes del gobierno de Canarias, pues poder hacerlo de una sola vez, ¿no? Pero sí es verdad que hay muchos más factores que todos conocemos, no solamente esas conexiones que pueden faltar, sino, pues en fin,
la cuestión de la emisión. Que ya parece que se ha arreglado, ¿no?
La saturación de la estación depuradora, en fin, todas las cuestiones que ya hemos puesto sobradamente sobre la mesa, ¿no?
El tema está en que yo creo que es momento de que se tome en serio la solución definitiva, ¿no? Es decir, que no se estén haciendo más parches, sino esta notificación de ayer de la Gobierno de Canarias de hacer un nuevo emisario submarino, creo que es la solución.
Totalmente, nosotros estamos de acuerdo. No somos además un partido, hablo ahora de mi partido político, que se dedique por el parche. El ejemplo lo tenemos cuando, estando mi partido también en alcaldía en 2015-2019, tomamos la complicada decisión, conjuntamente con Coalición Canaria, que teníamos un pacto de gobierno en aquel entonces también, de cerrar la piscina municipal, de no poner un nuevo parche, sino de cerrar con todo lo que conllevó, que fue un momento bastante duro, pero gracias a eso, pues ahora tenemos a las puertas ya la inauguración del Centro Insular de Deportes Acuáticos de Tenerife.
¿A las puertas cuándo, alcalde?
A las puertas del primer semestre del próximo año, si todo
va bien. ¿Y hay acuerdo con IDECO para ver cómo se va a gestionar ese Centro Insular de Deportes y si va a caber toda la actividad del municipal?
Ya estamos iniciando las conversaciones. No va a ser fruto de una sola reunión de trabajo, sino de varias.
¿Tampoco puede ser un parche?
Efectivamente, no puede ser un parche. Tiene que estar bien definido desde sus comienzos. Pero hay plena sintonía, tengo que decir, para alcanzar ese acuerdo que satisfaga a ambas partes.
Y no va a ser imposible, ¿no? Como algunas voces dicen que hacer un centro insular de deporte, pues hay que olvidarse un poco de la parte municipal.
Por ahora no hay nada imposible en ese sentido, sino todo lo contrario. Como digo, hay predisposición por parte del Cabildo.
El parking, que ayer también el líder de la oposición, Marco González Mesa, no estaba muy contento con ese anuncio que se hacía semanas atrás de que se iba a poner en manos de una empresa especialista en gestión de aparcamientos de Las Palmas, vinculada al Ayuntamiento de Las Palmas, y que iba a ser una solución muchísimo más corta que otras que estamos planteándose.
Bueno, es que lo que nosotros hemos dicho es que lo que va a hacer Sagulpa, en este caso la empresa pública de Las Palmas de Gran Canaria, es actualizar el proyecto y ejecutar la obra. Ya la explotación del propio parking se tendrá que decidir en un estadio posterior, conforme lo que sea más viable para el Ayuntamiento de Puerto de la Cruz.
¿El personal está ya escrito al Ayuntamiento o ese proceso está todavía en veremos?
Estamos en proceso todavía, pero también cabe la opción en su momento, si se decidiese, como digo, porque es un estadio posterior, que sea la propia Sagulpa quien explote el parking, pues que incluso la empresa pueda subrogar al personal. Pero ya digo, de momento lo que estamos centrado es en lo inicial, en lo más importante para nosotros, que es la actualización del proyecto y la ejecución de la obra. Yo no entiendo cómo el concejal de la oposición pues puede hacer ese tipo de manifestaciones cuando fue él quien permitió que durante 5 años el parking no se reformara, cuando había un proyecto dejado precisamente por el alcalde del Partido Popular y el concejal de urbanismo de aquel momento, me refiero al mandato 2015-2019, y sin embargo, de aquellos polvos estos lodos, de no haber hecho como alcalde el que hoy es concejal y portavoz de la oposición nada con respecto al parking, ahora nos encontramos con que este nuevo equipo de gobierno ya estamos sacando la papeleta adelante y en 2 meses nada más ya hemos adquirido como medio propio a Sagulpa y ya estamos acelerando todos los trámites en 2 meses que no se habían hecho en 5 años.
¿Tenemos fecha aproximada? Tampoco, ¿no?
Pues no, porque está también la empresa ahora en proceso de análisis de esa actualización del proyecto, pero sí es verdad que en los próximos meses, los primeros meses del año 2025, creo que ya podremos ver considerables avances en el parking.
¿Se reformará la plaza por encima o solamente el parking?
También la intención es que se reforme la plaza, manteniendo además lo que es su configuración, su estética, esa de fortaleza, ¿no? Con sus cañones además. Yo hablaba ya hace unas semanas con las Fuerzas Armadas, con el Ejército de Tierra, porque hay un convenio firmado con ellos para la cesión de esos cañones. Y también tengo que agradecer la predisposición por parte de las Fuerzas Armadas de volver a renovar ese convenio, por supuesto, comprometiéndose el Ayuntamiento de Puerto de la Cruz a mantener esos cañones, que son piezas históricas únicas, de manera adecuada, ¿no?
Ayer denunciaba Marco González Mesa la paralización de un procedimiento, de un expediente para sacar a concurso una nueva licitación del servicio de mantenimiento de jardines, que, según dijo él ayer, había habido una modificación de crédito que permitía que en este ejercicio, en esta legislatura, no, sino en este año, se pudiera iniciar el procedimiento de esa licitación del nuevo concurso. ¿Qué tiene que decir a esto?
Pues
porque dice que el Partido Popular lo ha parado.
No, pues que falta la verdad, que vuelva a engañar a los ciudadanos. Y lo digo abiertamente porque el Partido Popular, ni Coalición Canaria, ni Asamblea Ciudadana Portuense hemos parado ningún proceso, ni la redacción de ningunos pliegos, ni mucho menos. Al contrario, lo que siempre hemos defendido es la urgente necesidad de que Puerto de la Cruz tenga pues esas concesiones, esos contratos de servicios vigentes. Y para ello estamos trabajando. Lo que quizás se olvidó de decir el concejal de la oposición, el hoy portavoz de la oposición, es que estamos hablando de un importe de casi 5 millones de euros.
¿Al año o en todo el contrato?
Estamos hablando de un 5 millones de euros al año, en principio. Lo que tenían ellos previsto. Lo que tenían ellos previsto. ¿Eso qué quiere decir?
¿Para jardines solo?
Exacto. ¿Eso qué quiere decir? Que es inasumible, porque estamos hablando de un 10% del presupuesto municipal.
Eso ¿Cuánto es el presupuesto de basura?
El presupuesto.
Es que
es lo que iba a apuntar.
El más gordo.
Es que lo que iba a apuntar yo. Es que si 5 millones de euros es para jardines, que todos queremos tener los jardines bonitos y de manera adecuada. Yo el primero. Pero hay que hacer números. Y después nos enfrentamos a un contrato de basura donde si son 5 millones de euros para tener óptimo los jardines, para tener óptima la basura, estaríamos hablando del mismo importe o más. Es decir, que ya estamos hablando de más del 10% del presupuesto para el contrato de basura, pero también nos faltan otros como limpieza y mantenimiento de instalaciones públicas, como el ciclo integral del agua. Es decir, que es totalmente inasumible. Es lo que nosotros les poníamos también el otro día en una comisión informativa al portavoz de la oposición, del Partido Socialista. Le decimos, mire, es que aquí hay que hacer números, es que no es lo que uno quiera, es lo que uno quiere, pero lo que se puede hacer conforme a derecho y conforme a la economía del municipio.
Alcalde, ¿le gustan los jardines de la Orotava?
¿Perdón?
Si le gustan los jardines de la Orotava. ¿Sí? ¿Están bien conservados?
Pues están
creo
bien.
Que no se gastan 1 millón de euros al año.
Claro, están muy bien conservados y tengo que decirlo porque creo que la Orotava durante muchos años ha sido pues un ejemplo en cuidar los jardines y demás. También lo es el municipio de Los Ralejos, que también con un municipio...
Pero no sé cuánto se gasta Los Ralejos. La Orotava sé que es en torno a 1 millón de euros.
También es muy inferior a los 5, pero bastante inferior a los 5 millones de euros que pone sobre la mesa el concejal de la oposición del Partido Socialista de Puerto, ¿no? Por lo tanto, no podemos asumir esa cantidad. ¿Qué es lo que hemos hecho? Pues volver a analizar nosotros esos pliegos que se están redactando y empezar a cortar un poco algunas cuestiones que se salían del presupuesto municipal. Por lo tanto, aquí hay que gestionar con cabeza. Puerto de la Cruz es un municipio con muchas carencias que ya estamos empezando a revertir. Y tiene esas carencias por culpa precisamente de quien hoy, mejor dicho, ayer aquí en esta casa, quien hoy en la oposición quería decir, se dedicaba a decir que el Partido Popular estaba recortando servicios públicos. No. Quien ha recortado un servicio público ha sido usted, que el dinero de los servicios públicos en 5 años lo ha destinado a sus fiestas y a sus tenderetes, no a las cosas realmente importantes del municipio.
Los otros contratos que están caducados, por ejemplo el del agua, el ciclo integral del agua, que lo han nombrado, ¿está dentro de las prioridades el regularizar ese contrato, que es tan importante?
Por supuesto, ya de hecho el compañero Pedro Antonio Campos, desde su área de concesiones administrativas, contratación pública, está también con la cuestión de la redacción de pliegos y demás. Lo que pasa es que yo siempre se lo digo, ¿no? Le digo, pobrecillo de ti, que te ha tocado redactar todo a la vez y por supuesto hay que ir marcando orden de prioridades, ¿no? Y tenemos avanzados, como decíamos, esos pliegos para la jardinería. También hay un cierto avance con respecto a la recogida de residuos, de la limpieza. Y sin lugar a dudas, paralelamente, estamos trabajando también en el ciclo integral del agua, sobre todo con el problema tan acuciante que representa Playa Jardín, ¿no?
Pues no, nos acercamos peligrosamente a las Navidades. ¿Este año va a ser especial? ¿Tenías algo preparado para sorprender al pueblo? ¿O vais a ser austeros y vais a ajustaros al presupuesto y no como en otras ocasiones que se gastaba? Por cierto, ¿se ha pagado ya la factura de los 230.000 euros?
No están abonadas porque...
Navidades del año 22.
Del año 22, no están abonadas porque ahí hay que desarrollar un cierto análisis jurídico importante para ver el cauce que se puede seguir para el abono de la misma. Es decir, no asumir a través de un reconocimiento extrajudicial de crédito lo que en su momento fue un disparate por parte del Partido Socialista. Y, por supuesto, el equipo de gobierno actual no va, como digo, a cometer ningún tipo de irregularidad para poder abonar esa factura. Yo ya he hablado personalmente también con la empresa, le he puesto sobre la mesa con total claridad cuál es la situación y en esa línea ahora de decidir cómo encauzarlo es en la que estamos actualmente.
¿Habrá unas Navidades bonitas y luminosas?
Estamos intentando que la haya, lo vamos a conseguir, tengo toda la confianza del mundo, porque si bien es cierto que nos encontramos muy poco, escasísimo dinero, para las luces de Navidad de este año, estamos hablando de que había un contrato de 60.000 euros al año para todas las luces, nos encontramos cuando llegamos que habían 40.000, es decir, 20.000 euros menos, pero estamos estudiando otras fórmulas también para no solo implicar a los empresarios, a distintos colectivos del municipio, para no solo luces de Navidad, sino también decoración con otros elementos navideños propios de la época, sino también ver si hay alguna fórmula jurídico-administrativa para implementar con cierta cantidad de dinero y poder llegar a distintos barrios del municipio.
Pues alcalde, yo le agradezco muchísimo que haya abierto ese huequito en su agenda a las 7:30 de la mañana, que es extraordinario. ¿Se nos queda algo pendiente? Porque usted ya sabe que cuando quiera tocar la puerta, bueno, todos los días ayer nos equivocamos, pero que está los micrófonos abiertos para cualquier cosa que usted se haya quedado atrás o yo no le haya preguntado.
Muy agradecido porque estamos trabajando en muchas cuestiones, también estamos trabajando con costas, en las correspondientes autorizaciones para Playa Martianes. En los próximos meses tengo plena confianza de que con esa previa autorización de la Dirección General de Costas podamos ver avances en Playa Martianes y poder adecentarla, poder convertirla en lo que realmente fue siempre, una playa digna para el uso de turistas y residentes. Y también seguimos avanzando con otras zonas de aparcamiento del municipio, que creo que próximamente seguiremos viendo la luz, a buenas noticias en este sentido.
Pues alcalde, don Leopoldo Afonso, muchísimas gracias y... mucha suerte, que ya se acerca la Navidad y queremos disfrutarla, si no luminosamente, por lo menos en paz, armonía y con buen comercio y buena ocupación en el puerto.
Muchas gracias, así lo haremos además. Será una época espléndida, fantástica para el municipio, para los comerciantes y desde ya invito a todos los que nos escuchan a que visiten Puerto de la Cruz, hagan sus compras propias de la fecha y disfruten también de la buena gastronomía del municipio.
Gracias, alcalde.
Muchas gracias.
Bueno, pues sin solución de continuidad y con la premura que se merece, don Javier Abreu, muy buenos días.
Buenos días por la mañana.
Contento de tenerte los martes y los jueves.
No lo dudo.
Sí. Óigame, yo quiero que me haga usted una reflexión, si puede, y me ayude a entenderlo. ¿Qué le pasó al Real Madrid allí que no fue al Balón de Oro?
Yo qué sé.
Es que estoy buscando algo.
A mí me preocupa lo que haga un club de ricos.
Lo sé, que no te importa lo más mínimo. No, pero no te quería.
Me importa un pepino.
Quería llevarte al fútbol. No hay manera.
Hace muchos años que yo dejé de seguir el fútbol, desde que se ha convertido en un auténtico negocio.
Lo es.
Oye, eso es un negocio que mueve millones de personas, pero también mueve millones de intereses económicos. Y ya dejó de ser un deporte de masas para convertirse en un negocio.
Bueno, pues
estos grandes clubes están al margen de la de los aficionados. Es verdad que mueve millones de personas, pero es un negocio, un auténtico negocio, un gran negocio. A mí lo que haga el Madrid, lo que haga el Barcelona, lo que haga esos tipos de equipos, no, ni me va ni me viene.
Yo es que quería huir hoy de hablar de Rejón, hablar
yo
de...
Yo viendo la portada hoy del Marca, ya, de verdad.
¿Te gusta la portada del Marca?
¿Tú has visto la portada del Marca de hoy?
Sí, sí.
¿Qué dice la portada del Marca de hoy?
Ya era hora.
¿Ya era hora qué?
Que le dieran el Balón de Oro a Rodri, digo yo.
No, pues entonces la cambiaron la mensaje.
Ah,
¿el Balón de Oro a quién?
A Rodri Hernández. Y a Aitana Bonmatí.
No, eso no lo pone en la portada.
Sí, sí, ya era hora. Será la de las.
Que pone entonces la otra, sí, sí.
La de las pone España es de oro. Es el as, el as.
Es que hay mensajes que no pueden con su condición. Bueno, ¿y qué más?
Pasamos el fútbol, que es la buena noticia del día, aunque España sea de oro, pues sea de oro para algunos y de plata para los demás. Bueno. Yo no quiero hablar de Rejón, ni quiero hablar de Víctor Aldama, ni quiero hablar de Coldo, ni quiero hablar de todo lo que habla todo el mundo.
¿Y por qué no?
Porque me tiene un poco saturado. Y además, seguramente, tú vas a defender la posición de Rejón, creo que no, ¿no?
¿Yo? ¿Estamos locos o qué?
Ni la de Yolanda Díaz, ¿no?
Yo si tuviera de dinero le presentaba una demanda.
Es que eso es lo que yo no entiendo. Yo he visto las declaraciones...
Por traidor.
Las declaraciones de Lisa Mouliá en el día de ayer, y la verdad es que a mí la chica me da ya hasta sentimiento, ¿no? Porque es que después de 3 años pensándose si poner la denuncia o no, ahora está siendo atacada en redes sociales. ¿Por quién?
Mira, yo creo que hay gente que se le va un poco la olla. Y no han entendido que esto pasa en todos los partidos políticos.
Lo dicho Fallarás, que ella tiene denuncias de más
que
de 10 partidos.
En la derecha hay machistas, en la izquierda, en el nacionalismo, en el independentismo, en todos lados. Igual que hay homófobos, racistas y demás, en todos los partidos. En el PSOE, en el PP, en coalición, absolutamente en todos. Que a verlos, haylos. Otra cosa es que a veces actúen o no actúen. Que cuando se descubren estas cosas, deben de dimitir y que caiga el peso de la ley sobre ellos. Pero no sé por qué lo ocultan.
Ese es el problema. Mira, yo quería
cuando
hablar de
lo
eso.
Ocultas
de la complicidad de los partidos.
Y tu esencia radica en cuando se descubre echarlo, cuando se demuestra echarlo. Esa es tu esencia básica. Ahora, si estás con todo el día justificando, ¿qué se tiene que justificar nadie de comportamiento individual de una persona? ¿Esto es endémico en ese partido en concreto? No. Es casual, es una persona concreta, determinada, muy relevante, eso sí, pero se le ha echado, ha abandonado sus cargos afortunadamente y adiós, muy buena. Ahora lo que hay que hacer es apoyar a las víctimas, punto.
Solamente.
Pero parece como que han descubierto la pólvora. Pero es que en el PSOE, en el PP, en coalición, repito, en todos los partidos hay machistas, homófobos y racistas. Y esto es un drama a veces para la izquierda, porque han hecho una bandera lógica, buena, de la igualdad, del feminismo para conseguir la igualdad. Y eso está muy bien, y eso yo lo comparto, y yo me declaro seguidor. Pero todos tenemos que aprender que en nuestra familia siempre hay algún garbanzo negro. Y cuando se ve y cuando se descubre el garbanzo negro entre muchos, pues se coge ese garbanzo y se echa. Y que caiga el peso de la ley. Si es que no somos culpables del comportamiento de una persona.
Hasta ahí estamos.
¿Eso es endémico o es generalizado en ese partido? No. ¿Es esporádico? Sí, pues asuman la responsabilidad, ya está, no se hagan el harakiri.
Y escúchame una cosa, Javier, ¿tú compartes alguna opinión que ya está vertiéndose en algunos foros de que en el año 2023 hubo una denuncia de una chica de un concierto en Castellón que fue mandada a investigar por una persona a la que ya le han pedido que dimita también, que no recuerdo el nombre, una chica que sí. investigó, y que retiraron el tuit 2 horas después y que no se hizo público
Difícil sí. para ti, para mí y para cualquier persona con dos dedos de frente. Para los energúmenos que están en las redes, no. Si una persona mañana escribe un tuit y te acusa a ti de una barbaridad y luego lo retira, ¿cómo voy a saber yo si eso es verdad o es mentira? Si era un enemigo o no era un enemigo tuyo. Pongamos sensatez a las cosas. Yo he visto una barbaridad que nadie ha denunciado. Y es perseguir al padre de Rejón por las calles por varios medios de comunicación.
Una locura.
Eso es asqueroso, es repugnante por parte de la prensa. ¿Qué tendrá que ver el padre del muchacho en esto?
Lo comentamos
¿Estaba allí? No. ¿Tapó algo? No. ¿Tiene usted alguna información de colaboración directa o indirecta del padre? No. Entonces, ¿por qué sigue usted al padre?
Porque vive en el mismo edificio.
¿Por qué le pone un micro delante? Usted es un cochino, un guarro, un repugnante.
Eso habría que protegerlo, ¿eh? Porque a mí
las
también...
familias no tienen nada que ver en esto, excepto que colaboraran en taparlo, en ocultarlo, hubiera alguna prueba de ello. No la hay. No hay ni siquiera un indicio. Pues deje usted la familia quieta, coño.
¿Servirá para algo esto? Porque si servirá para algo este
sí,
movimiento.
Sí, sí servirá para algo, pero vamos, algunos están poniendo gritos en el cielo. Pero mira, esta mañana me recordaba, en las redes estaba viendo un tuit de Dulce Pérez Serac, uh-huh. que también denunció una agresión sexual, que nunca presentó denuncia, pero ella dice que fue agredida sexualmente en el año 91, tuvo acoso por lo menos, ¿no?
Por Ricardo Melchor, además, ¿no?
Bueno, yo no sé quién era el personaje porque no...
Sí, lo nombró ella,
No lo puedo demostrar.
Pero lo nombró ella, ¿no?
Si ella fue víctima, ¿por qué no apoyamos a ella?
No denunció el tema de la justicia, solamente hizo...
Bueno, no lo denunció, pero hizo una historia. Pues a partir de ese momento, lo que tiene que hacer ese partido, igual que cualquier otro, es aplicar un control, aplicar un protocolo, abrir una investigación. Si la investigación lleva a que se puede presentar una denuncia, oiga, preséntese. Pero no dejemos esto en el olvido. Yo no digo hacer una casa de brujas y no. Oye, si hay pruebas, preséntese la denuncia en el juzgado. Pero si no, actúese también internamente. Los partidos tienen que aprender a luchar contra esto. Antes se tapaba, y lo tapaban todos los partidos, todos. Porque pasaba en todos, en unos más y en otros menos, también es verdad. Pero lo que tienen que hacer es entender, primero, que las cosas han cambiado, que la vida ha cambiado. Y que ahora hay un montón de mujeres, afortunadamente, dispuestas a denunciarlo. Y lo que tienen que hacer es actuar correctamente, poniendo protocolos, actuando. Cuando hay una denuncia, cuando hay una sospecha. Y no se trata de una casa de brujas, se trata de proteger a las víctimas. Cierto. Y esto, no sé por qué arman este follón con ese asunto, que lo merece. Sí, oye, pero ¿cuántas agresiones sexuales hemos visto en la iglesia y no arman este follón?
Y en los podios recibiendo una medalla.
En el PP, insisto, en el Partido Popular ha habido muchos casos públicos. Muchos. En el PSOE también ha habido casos. Llamativos, ¿eh? Y todos lo son. Y en coalición también ha pasado, y en todos los partidos. Entonces, ¿qué es lo que deben de hacer los partidos? Denunciar, perseguir y controlar e investigar estas cosas. Pero esto va a seguir pasando. Y según la propia periodista que ha estado denunciando esta historia, hay muchos más casos.
Y en más ámbitos, porque también habla de colegios, institutos, universidades, empresas.
¿En el periodismo?
Periodismo.
En el periodismo ha dicho que donde más pasaba es en las redacciones, en la dirección de muchos medios. Pero ahora algunos medios están centrados solo en este asunto, que es grave. Sí, yo no le quito gravedad porque lo tiene y porque es un fraude y porque es una decepción para un partido, además, que ha hecho bandera del feminismo y ojalá lo siga haciendo. Pero el partido no es culpable de la actuación individual de una persona, porque una vez conocido lo hecho, lo pone en la calle, no lo defiende. Porque lo grave estaría en que lo defendieran, que lo protegieran y en que lo cuidaran. Eso es lo más grave. Y este no ha sido el caso.
Bueno, es la sospecha que se está manejando de que se ha encubierto porque había un proceso electoral y que no interesaba investigar.
Bueno, si los que lo encubrieron o pudieron encubrir en un momento determinado o no fueron lo suficientemente diligentes, que caiga el peso de la ley.
Ya la han echado, ¿eh? A la chica...
Bueno, pero yo veo a partidos políticos hablando de este asunto. Digo, pero es que no tienen vergüenza. Es que no sabemos lo que pasó en Baleares hace poco. Es que no sabemos que en el Congreso de los Diputados hay diputados condenados por violencia machista. ¿Pero qué valores estamos usando para unos y para otros? Este señor ya, afortunadamente, este defraudador, este engañador, este acosador, ya no está en política, ya se le echó, ya no es diputado. Pero es que hoy, al día de hoy, hay diputados en el Congreso que fueron condenados por violencia machista. Entonces, oye, un poquito de por favor, ¿no? Digo yo.
Está claro, pasa que, claro, como en las listas electorales...
Oye, después... que me voy, adiós, se me hizo tarde.
Adiós, mi querido, hasta luego. Adiós. Gente Radio,
tu día.
Y recuerda que si te toca pasar la ITV en estos días, ya tienes a tu servicio la nueva ITV A Plus en La Zamora, Los Realejos. Los mejores precios y un trato amable y cercano. Si vas de parte nuestra, de Gente Radio, tendrás un descuento especial de 7 euros. No aplicable a tarifas de motos ni camiones. ITV A Plus, La Zamora, Los Realejos. ¿A qué esperas? Ven. Buenos días, don Juan Inurria.
Buenos días. Me escuchan perfecto porque yo acabo de escucharle ahora. No he escuchado la entrada de la sintonía ni nada.
¿No has escuchado la entrada de la sintonía? Pues ha puesto los pelos de punta, ya te lo digo yo. Ya me ha dado hasta miedo.
¿Pero ya me escuchan?
Ah, perfectamente. Nosotros te escuchamos perfectamente y de tu sintonía de cabecera perfectamente.
Bueno, pues entonces lo primero que quiero decir es buenos días a todos y a todas, todos que nos están escuchando y dedican este tiempo a escucharnos.
¿Cómo tienes las bisagras hoy, Juan?
Yo creo que la conexión hoy algo falla, porque no estamos hablando usted y yo. Es decir, usted me habla y se para todo, no escucho nada.
A ver, ¿me oyes ahora perfectamente?
Yo le oigo.
Y le preguntaba por sus bisagras, que cómo las tenía.
Hombre, usted sabe que yo no tengo bisagras, en la espalda sobre todo. Y las rodillas, como usted bien sabe, las tengo rígidas, es decir, como un Playmobil. Por eso nunca me he arrodillado ni nunca me he agachado. Es decir, eso también... surge porque no practico una religión que hace falta eso, ¿no? Porque si me dice, bueno, si practicas esa religión lo tendría que hacer, evidentemente, pero la que practico no me obliga a eso.
¿Y cómo lo lleva? Porque eso de no tener bisagra a veces es complicado cuando se cruza por su camino a alguien que exige reverencia y exige sumisión.
Bueno, pues esos dos defectos que hoy se practican tanto yo no los tengo. Y entiendo que eso en la época de los cortesanos que hacía falta, pero desapareció en una época que entró el liberalismo con Tomás Hobbes y fueron aquellos principios de que había que hacer reverencia al líder supremo. Eso ocurre en Corea del Norte, por ejemplo, y también en países como Irán, pero aquí parece que se pone en práctica y diariamente, ¿eh? Diariamente se ve, como usted bien... lo sabe, bien lo sabe usted y lo saben los oyentes también, que el hecho de no tener la rodilla rígida y llevar una rodillera, que antiguamente yo decía, cómprate un regalate o vamos a regalarle a Eti una caja de rodilleras del Betis, porque es que tenía las rodillas peladas, ¿sabes? Era una época interesante. Pero vuelvo a insistir en algo, don Diego. Yo hoy, la conexión con usted hoy... no la tengo, yo estoy hablando solo, no le oigo.
A mí me oye,
no oigo
cuando
absolutamente
yo,
nada.
Cuando yo hablo...
Cuando usted habla, no le oigo la pregunta completa, o sea, no estamos en un feedback, no estamos hablando en un feedback, entonces no le oigo.
¿Tú tienes el manos libres puesto? ¿Tú tienes unos cascos, un manos libre?
No, yo tengo el teléfono normal y corriente con la mano en la oreja.
Ah, bien, es que a veces... Si quieres me pongo
unos cascos.
No, a veces los casquitos funcionan mal. A veces los cascos funcionan mal. Por eso te decía, porque ese tipo de retardo, ese tipo de falta de conexión, a veces van con los Bluetooth de los inalámbricos, de los casquitos inalámbricos. Pero vamos, aquí el que tiene que escucharse bien...
Tengo el teléfono en la mano. Si a mí se me escucha bien, vocalizo bien, me entendéis bien, por lo tanto podemos hablar bien, ¿no?
Perfecto.
Y yo creo que la pregunta que usted me hace, don Diego... es que la semana pasada uno de esos aspirantes a político que tiene actualmente un cargo de concejal en uno de nuestros ayuntamientos, y voy a decir más, ayuntamiento de la isla de Tenerife, me refiero a esos de aspirantes, cuando digo aspirantes, esos que tienen como por estudio un título de la tapa de yogur hacendado, ¿no? Es lo que puede tener enmarcado en la pared. No sé de qué sabor, pero es lo que tiene. Pues este clase de personaje... pretendió una vez más tomarnos el pelo, ¿no? Tomarnos el pelo a los que desarrollamos la labor en mi grupo. Y una de las cosas es infravalorando y lo peor, subestimando a todo el que se le acerca, ¿no? Mirando con el doble de superioridad. No te digo la profesión que tenía antes, porque entonces lo podéis
identificar
perfectamente. Y, pero vamos, con los superiores se inclina, pero se inclina de una manera brutal. Tampoco te voy a decir quién es su superior, porque entonces identificarían el partido en el que milita. Y cada vez que ve a los superiores, o hace en la técnica del perrito de los coches de los años 70, ¿te acuerdas, Diego?
Esos los cabezaditos. Las cabezaditas,
¿verdad? Pues lo mismo que hacen los que se ponen de coro alrededor de quien habla en una rueda de prensa o cuando le hacen una entrevista, como las tres magníficas de ayer cuando le preguntaron por el record, ¿no? Que cómo movían la cabecita. Pues este es uno igual, ¿no? Y con los inferiores, es decir, conmigo, porque conmigo no se atreve, pero con los inferiores, pues hace lo que ve, lo que escucha y lo que está aprendiendo en la calle, la política de hoy en día, ¿no? Una lástima, amigo mío, porque no tiene remedio. Pero yo siempre le he dicho que llegará lejos, porque ¿sabes por qué llegará lejos, amigo mío?
¿Por qué?
Porque
cabecea muy bien.
El arte de la sumisión y se inclina bien. ¿Por qué digo yo siempre también una cosa? Porque nos gobiernan los últimos de la clase. Los primeros, los de la clase, no quieren ni les importa que hayamos llegado donde hemos llegado con esta nueva generación que simulan hacer política porque no tienen ni la más remota idea. Hoy en día la incultura es lo que prima. La cultura antiguamente, para seguir adelante, lo que hacías es cultivarte para generar riqueza, para aportar a la sociedad. Hoy en día no. Hoy, mientras más inculto, mientras más arrastrado, eso se aplaude más. Yo no sé si esa que decían que era la princesa del pueblo colaboró en ello. Yo creo que también. Pues yo he asimilado siempre, amigo mío, que la destreza nunca es suficiente, como bien tú sabes y habrás leído en lo que escribo. También es lo que te puedo decir, que esta semana pasada, como tú bien sabes, porque lo habrás leído, me llamaron varias veces al orden en sala y he asimilado muchas veces que la destreza no es suficiente. Y sabes que cada vez, y por la edad, uno se vuelve menos tolerante. Y es que estoy hasta la coronilla de amigo Diego, de ver cómo nos pisotean en los tribunales y cómo pisotean al justiciable. Y dependiendo de quién sea, de quién se trata, pues te ponen una alfombra roja o te ponen un camino de espina. Y hay que tener mucho estómago para lo que veo a diario y encima callarme. Me cuesta mucho, como bien sabes y podrán comprobar lo que nos escuchan, consolar mi incontinencia verbal. Es una barbaridad, es un defecto como miles que tengo. Miles no, pero bastante. O te lo voy a resumir, no me encuentro en ninguna virtud. Así que mis más sinceras disculpas, mira lo que digo, más sinceras disculpas al primero del que he hablado, por mandarle a donde lo mandé, que ya te puedes imaginar a donde lo mandé. Pero le di un mapa, porque a lo mejor ni siquiera sabe llegar ahí. O cuando llegue ahí, posiblemente haya gente que diga, tú no te queremos ni aquí, vete a otro sitio. Y claro, a los segundos, es decir, a los que me llamaron la atención, le pido disculpas por hacer yo lo que le di. En cualquier caso, como tú has dicho al principio, amigo mío, yo nací sin bisagra, la espalda y con la rodilla rígida. Esos son defectos de fábrica que con mi edad ya no tienen remedio. ¿Y sabes una cosa, amigo mío? Que tampoco pienso cambiarlo, no pienso cambiar eso. Y hoy casi seguro que me vas a preguntar por el refón, estoy convencido, o me equivoco.
No, en absoluto. Pasa que es que me está viniendo el recuerdo y quiero comentártelo o preguntártelo. ¿Tú crees que este país se ha convertido en un país donde los mediocres tienen oportunidades y los brillantes están condenados al fracaso?
Hombre, eso no es una pregunta, es una afirmación, ¿no?
¿Lo crees, no?
Sería, mira, yo te voy a contestar muy fácil a esto. Sería un error muy grande pensar que la incompetencia es una virtud, ¿verdad? Te pregunto.
Sí.
Y a los que nos están escuchando, sería un error pensar, pero un error gordo, pensar que la incompetencia es una virtud.
Está claro que
sí. Evidente que sí. Vale. Hoy en día no es así. ¿Por qué? Mira, alusiones, metáforas y juegos de palabras hoy en día sustituyen a la evidencia y a la lógica. Y existen diferentes puntos de vista compitiendo por un mismo espacio de dominación. ¿Y para dominar qué? Dominar el arte de la política, el arte de hacer el bien de gobernar un país, un ayuntamiento, un ente local, un ente provincial, un ente autonómico. Mire, no, es imposible llegar hoy a conocimientos ciertos de las cosas. ¿Por qué? Porque nos gobiernan eso, la incompetencia, la incultura, la involución. Y esto significa, desde mi punto de vista, que nadie puede reclamar superioridad en ningún sentido. ¿Por qué? Por la simple razón de que hoy no hay nadie, absolutamente nadie, que tenga un carisma o un liderazgo natural innato. Y ahora vas a escuchar lo que te voy a decir, que quizá te sorprenda. Si lo tenía el valiente que dimitió, que no lo votaron, que no lo echaron, como algunos se dan palmadas, él se ha ido. Él se ha ido y ha sido valiente. Ha sido valiente porque ha dejado el aforamiento, eso que hacen otros que se meten ahí para ser aforados y que no les toquen. Él ha sido todo lo contrario. Ha cogido, ha tenido un par de narices y se ha ido. Por todo hoy en día, lo que estamos viviendo en todo, amigo mío, en todo estamos viviendo castigo y reparo. Castigo y reparo. Es lo que vivimos hoy en día continuamente. Normas, normas y normas. Y claro, todo lo que se regula mucho aparece que se le van de las manos, como tanto hiperregular el tema de la convivencia entre unos y otros y lo que le ha ocurrido a este señor Errejón, que le ha estallado en las manos su propia medicina. Y eso, que lo he escuchado infinidad de veces estos días, lo llaman hipócrita. Hipocresía de un partido, hipocresía de que todo lo que defiende lo haces tú en tu propia casa. Es como decir, tú no fumes, no fumes, te castigo por fumar y tú te fumas 40 cajas en tu casa y después vas diciendo que nadie puede fumar. Una cosa similar, una estupidez así.
No, lo que sí es cierto es que se ha metido en un lío importante el partido, yo creo, más que la persona. Yo, la persona o el personaje, bien dimitido está y que la justicia actúe, pero a mí lo que me genera inquietud es hasta qué punto su formación política, Sumar, ha encubierto esto, que yo estoy viendo algunas declaraciones que indican que durante la campaña electoral del 23 ya se sabía que había habido un incidente que se tapó conscientemente por el daño político que podía causar a la formación política, que hubiera sido mucho mayor que el que le está causando ahora, que le va a causar, ¿no? ¿Tú crees que Sumar, aunque eludió el problema en el 23, ahora se la va a comer y es un cadáver andante?
Hombre, Sumar, después de las elecciones en Galicia y en el País Vasco, y después de su coordinadora, que iniciara su cargo de coordinadora, ya debía haber estado disuelta. Aquí hay dos cosas a tener en cuenta. Primero, que la institución no tiene por qué ser responsable de los actos de los particulares.
Pero sí de encubrirlo, Juan. Sí de encubrirlo, ¿eh?
Pero el encubrimiento también es otra figura típica delictiva que, dependiendo de qué delito se hace, con vaya de la mano, tiene un castigo u otro castigo. Entonces, yo sé, por la intuición nada más, o se puede prever, de que ahí se sabía, pero no interesaba soltarlo, porque entonces soltaba no solamente un valor muy importante para el partido, sino que le hacían un daño importante, otro daño, otro agujero más en el casco. Ahora sí, yo sé que esto, quien estará muy contento y a quien lo beneficia a todas luces, es su enemigo de partido, que era y es Pablo Iglesias. Y también le beneficia una barbaridad al señor Sánchez, que yo pienso que Sánchez le debe un favor a Errejón, ¿eh? Porque ya no se está hablando de lo que se hablaba justo antes de lo que le pasó a Sánchez. En cualquier caso, esto va a generar muchos ríos de tinta que le afecte al partido, indudablemente, sobre todo a sus votantes. Sus votantes, si son coherentes, si son sensatos, si tienen medio dedo de frente, pues verán que la hipocresía brutal con la que jugaban. Y date cuenta que casi todos los valores de esta izquierda, que es necesaria, evidentemente, que es necesaria y además que sigan adelante, siempre tiene que existir el blanco y el negro para que veamos una paleta de colores amplia. Esta izquierda que tenía unos valores, hay gente que empezó a decir, mira, hasta aquí he llegado. Recuerda que la última que se fue la niña Bestringe. Digo la niña Bestringe porque Bestringe era la hija de Jorge, uno de los votantes, de los que levantó Alianza Popular, que llegó al Partido Popular junto con Hernández Mancha. Claro, esas son cosas que se olvidan, pero si tú recuerdas, si tú haces un poquito de memoria, un poquito de cultura, mueve, ve por qué llegan las olas, ¿no? Y por qué ocurre lo que ocurre. Es evidente que también se aprovecha, y he escuchado muchas veces, amigo Diego, no sé si me lo vas a preguntar, pero con el tema de las víctimas. Aquí yo quiero también decirlo o expresar lo siguiente, ¿no? Primero, parece que nos olvidamos de la presunción de inocencia, que como tú bien sabes, y los oyentes que me conocen también deben saberlo, yo soy un acérrimo defensor de la presunción de inocencia. A mí no me gusta condenar en los telediarios ni por lo que dicen en la calle. Este señor tiene que hablar en tribunales, que se presuma siempre la inocencia. Es inocente hasta que no se demuestre lo contrario. ¿Por qué? Porque ha salido los primeros días hablando de que todo el apoyo a las víctimas, ¿no? Siempre se habla de víctimas. Y las víctimas la van trasladando, la van dirigiendo a un solo sector. Pues mire, yo también, todo mi apoyo a las mujeres que sufren acoso o por cualquier tipo de maltrato. Yo también estoy con ellas. Estoy con ellas porque he vivido, a lo largo del tiempo que llevo ya en este planeta, situaciones brutales. Cuando te digo brutales, brutales. Debo de recordar que yo ya estaba en tribunales en épocas en que no existían estas normas que las protegen. Y yo he sido testigo de verdaderas barbaridades. Afortunadamente, hoy eso está corregido. Claro que yo estoy con ellas, por supuesto, y sobre todo porque yo provengo de un sitio donde hay un matriarcado y las mujeres son, entre otras cosas, sagradas. Y también, pero estoy con ellas como víctima y también estoy con ellos, aquellos que sufren por denuncias falsas, que son detenidos, que son fichados, que duermen una noche en el calabozo y después no pasa nada, por unos arrebatos, ¿no?, que le dan a ellas, en este caso son ellos las víctimas. Y por otro lado, cuando digo que el gobierno que está al lado de las víctimas, yo digo, en este caso, que sean todas las víctimas, ¿no?, porque no hay víctimas buenas ni víctimas malas, sino las víctimas.
¿Y habrá víctimas este caso, de primera y víctimas de segunda? Porque el arropo que le dio la sociedad y los partidos de izquierda a Jenny Hermoso, actual premio Sócrates del Balón de Oro, que se lo dieron ayer por la labor social que ha desarrollado Jenny Hermoso, muérete, Gwendolyn, hubo una protección total. La misma protección no se le está dando a Elisa Moulia, cuando ya Elisa Moulia ha puesto una denuncia en la policía, que a Jenny se le protegía sin haber puesto denuncia.
Bueno, mira, ahí tengo que decir algo que desde mi punto de vista hay que decirle, y es el tema siguiente. Vamos a ver, la denuncia que ha puesto en la policía tiene connotaciones, no es que tenga connotaciones, sino que es una cuestión que el abogado que se encargue de la defensa de Rejón tiene que analizar, porque mira que hay muchas contradicciones. Ayer analicé una columna de un compañero mío que hablaba sobre todas las facilidades que va a tener en la defensa de Rejón, dado las connotaciones que tiene la denuncia, ¿no? La denuncia es a toro pasado. Ahora todos los que te aplaudían, los mismos que te aplaudían, van a blandir espadas para las mismas manos que te aplaudían, blinden espadas para cortarte la cabeza. Esto es muy, muy de aquí, muy normal. Y es como, mira, te voy a poner un ejemplo. Es como si tú vas a un restaurante Michelin, te comen la carta entera, te lo mandas todo y cuando terminas, es que no te pago porque estaba todo malísimo. Narices, me lo he dicho antes, ¿no? Pues que ahora es cuando ocurren las cosas, ahora es cuando sale todo, ¿entiendes? Yo creo que el apoyo o no apoyo, en primer lugar, porque se ha atacado a uno de ellos. Si hubiera sido de otro color político, estoy convencido que el apoyo hubiera sido brutal. Pero se ha atacado a uno de ellos, por lo tanto, a esta chica el apoyo se minimiza. Pero claro, ahora ella se tiene que ratificar delante del juez instructor. El juez instructor tiene que llamar al investigado, en este caso sería el señor Errejón, que como ya te he dicho, es muy valiente, que a mí me caía particularmente bien en el sentido de que era un tipo, como bien dice alguien que tampoco lo conoce ahora, alguien que le aplaudía y ahora coge una espada, que es la exalcaldesa de Madrid, como bien dice, es un tipo con la cabeza muy clara, muy seductor ideológicamente hablando, y lo vamos a echar de menos en la esfera política. Bueno, echar de menos, va a dejar un vacío en la esfera política que no existía antes, porque viene tú a mí con coherencia, con sensatez y con una capacidad elocuente hay hoy en día en el mercado político, amigo.
Es complicado.
Ha ido y ha dejado a ver quién van a poner de portavoz, que no sea un perrito de los del coche trasero moviendo la cabecita, ¿no?
No tienen portavoz, Juan, no lo han encontrado. Allí estuvieron reunidos buscando un portavoz, primero no encuentran y segundo a ver quién tiene la valentía para ponerse ahora en el disparadero, en el ojo del huracán. Porque el portavoz o portavoza la va a pasar mal.
No, yo la valentía la valentía te la encuentro en un momento. La valentía se llama sillón y compensación económica y billete, y seguido de poder. Y ya está, ahí está, aparece la valentía. Que te ofrezcan eso, verá cómo aparece un valiente. Y claro que se pone, claro que incluso ahora podrá haber hasta candidatos o candidatas que están esperando a ver quién sea el portavoz. Y como te he dicho antes, al principio, aquí metáforas, los juegos de palabras, sustituir las evidencias y la lógica por verdaderas estupideces y que haya gente que se lo crea y que después a la hora de dejar tu voto también lo apoye en ese sentido, pues es lo que va a ocurrir, ¿no? También muy significativo que la que hizo la cadena de tweets, que creo que estuvo allí en Tenerife, que iba a hacer la presentación de algo
estuvo.
En el Real Casino, y tuvieron que llevarla al tanque porque ya tiene un montón de hooligan detrás. Aparezcan estas noticias justo antes de un par de días de presentar un libro sobre lo mismo, ¿no? Es curioso, ¿eh? Es sobre todo llamativo, ¿no? Es decir, saca esto en las redes justo dos días antes de sacar tu libro al mercado que habla de eso, ¿no? Pues le ha ido como una bomba, ¿no? Es decir, nadie la conocía.
¡Qué casualidad! No
sabía quién era, y de buenas a primeras aparece a eso. Pero como te dije ayer, como te digo hoy, como dije escrito, estamos adaptándonos al dichoso cambio de hora, que también nos adaptamos. Pues mira, este cambio que hay en el Reino de España, que como decía nuestro amigo Alfonso Guerra en el año 83, España, cuando la cogieron ellos, Felipe González, no la van a hacer ni la madre que la parió. Yo te digo que desde que entraron estas nuevas generaciones del 15M a gobernar o a cogobernar, pues ahora ya España no la conoce ni la hermana, ni el tío, ni el cuñado, y mucho menos la madre que la parió. ¿Por qué? Porque, como todos sabemos, han desestructurado, han creado enfrentamientos entre la convivencia y enfrentamientos que no eran necesarios para seguir adelante. Y nos adaptamos igual al cambio de hora y nos adaptamos a todos.
Pues don Juan, tenemos que dejarlo aquí en todo lo alto. Esta semana nos vemos, seguro. Mira,
amigo, pre-Halloween y tenemos que hablar de las elecciones norteamericanas.
Quédate pegadito a la sintonía de Gente Radio, que hoy oirás hablar a alguien importante. Un amigo tuyo que se llama Juan Verde entra a las 9:15 para hablarnos de las elecciones americanas.
Un abrazo enorme.
Fuerte abrazo, Juan. Gracias.
Gente que se despierta cuando aún es de noche y cocina cuando cae el sol. Gente que acompaña a gente en hospitales, parques. Gente que despide o que recibe a gente en los andenes. Gente que va de frente, que no esquiva tu mirada.
Gente Radio, la emisora local líder en el norte de Tenerife. 25 años contigo. Gente.
Hoy tenemos que compartir con todos nuestros oyentes, y ya se lo anunciábamos a primera hora de la mañana, una buena noticia que puede solucionar el punto y final a los problemas del agua contaminada en la costa del puerto de la Cruz. Noticia que vamos a dejar que nos la cuente el director general de Transición Ecológica y Lucha contra el Cambio Climático, don Ángel Montañés. Buenos días, Ángel.
Pues buenos días, Diego, y muy buenos días a todos los oyentes.
Cuéntanos qué es esa noticia tan maravillosa que adelantábamos esta mañana y si realmente va a suponer el punto y final de los problemas de contaminación de las costas del puerto de la Cruz.
Bueno, pues esta noticia no es más que cumplir con aquello con lo que se comprometió el gobierno de Canarias, que es solucionar de una vez por todas el problema que genera las aguas residuales en la costa canaria, en la costa de Tenerife concretamente y en la del Puerto de la Cruz más exactamente. Como todo el mundo sabía, el emisario que evacúa las aguas que se tratan en la depuradora de Punta Araba se rompió hace 4 años. El no haber procedido a la reparación del mismo hizo que en los últimos meses pues esa rotura se agravara y que, por tanto, pues la situación se convirtiera en alarmante. A partir de aquí, lo que tocaba era que ese proyecto que lleva dando vueltas por ahí más de 3 años, pues viera la luz, fundamentalmente con dotación presupuestaria. Y eso es lo que ha hecho el gobierno, dotar presupuestariamente a ese proyecto para que se pueda ejecutar en cuanto se tengan todas las autorizaciones correspondientes, que en este caso única y exclusivamente falta la autorización por parte de el gobierno central, del ministerio, para poder ejecutarse. Como digo, estos 2,7 millones que destina ahora el gobierno son el compromiso que había adquirido el mismo con el puerto de la Cruz, exactamente, y esperamos que en breve se pueda tener esa autorización y se pueda ejecutar esa obra que haga que el emisario, a pesar de que todo apunta a que en los próximos meses va a dejar de evacuar la misma cantidad de agua, cuando lo haga en las condiciones adecuadas y que no haya un alivio antes de su punto final, que es como se está produciendo ahora y que está generando parte del problema de Punta Araba.
Don Ángel, hay una cosa que a mí me preocupa. ¿Costas tiene que dar licencia, tiene que dar permiso para la realización de esta obra antes de licitarla?
Sí, sí. Sí, sí, efectivamente. Tiene que darlo porque estamos dentro del mar, estamos hablando del Costa Estado y estamos a expensas de que la dé para que se pueda finalmente continuar con la ejecución de esta necesidad, esta necesaria sustitución del emisario, porque estamos hablando de una obra nueva. Ya no estamos hablando de la reparación en la que ahora sí mismo se está trabajando, una reparación para de inmediato poder por lo menos mitigar el efecto que está generando, pero sí se necesita esa autorización por parte de Costas para poder sustituir esos más de 250 metros o 240 metros de tubería que se van a sustituir.
Y en esos 16 meses que anunciaba el portavoz del Gobierno de Canarias, ¿está incluido este trámite de la licencia de Encosta o es aparte de la licencia de Costa los 16 meses de ejecución?
El trámite está en curso y estamos esperando a que haya una contratación. Desde Costas de la Comunidad Autónoma ya se han puesto en contacto con el Ministerio, se les ha transmitido la urgencia de esta actuación y esperamos que en breve ya haya una reacción y podamos se pueda ejecutar por parte del Cabildo Insular de Tenerife, concretamente a través del Consejo Insular de Agua, la actuación. Ahora, a partir de ahí, ya no solo es la autorización de Costa, sino también las ventanas que se abren para poder ejecutar. Todo el mundo sabe del espacio marítimo del que estamos hablando, sabemos de cuáles son las condiciones habituales de oleaje y sabemos que es complicado trabajar. En estos días ya se ha continuado porque ha habido una pequeña ventana y se ha podido seguir investigando sobre cómo ejecutar la actuación dentro del actual emisario. Hoy tenemos una reunión a las 9 de la mañana en la que todas las partes implicadas nos volvemos a ver para seguir avanzando en la búsqueda de soluciones, en poner sobre la mesa lo que ha hecho cada una de las administraciones, pero vamos, que los 16 meses es un tiempo creo que más que prudencial para poder ejecutarlo. Esperamos que esté mucho menos tiempo, primero porque llega esa autorización por parte de Costa y segundo porque se abre esa ventana necesaria para poder ejecutar los trabajos.
Don Ángel, la verdad es que la noticia es esperanzadora, pero conociendo a la administración lo poco que la conocemos, ¿vamos a pegarnos 2 veranos más sin playa?
Insisto en que no hemos parado los trabajos que actualmente permitirían mitigar el efecto, pero para que no vuelva a suceder esto que está pasando a día de hoy, lo que se ha planteado por parte del Cabildo Insular de Tenerife, por parte del Consejo Insular de Agua, es sustituir la gran mayoría del tramo que es más susceptible de ser dañado y que para un periodo largo de tiempo no volvemos a tener ningún episodio similar. Esto es una acción preventiva. La correctiva se está trabajando intensamente en ello, se están utilizando todas las ventanas que el mar nos da para poder hacer los trabajos que nos permite el mar, valga la redundancia, y yo espero que en muy poco tiempo podamos volver a tener ese emisario trabajando correctamente, el actual, y pues también que se actúe en el resto de parcelas en las que hay que actuar, como pueden ser también los vertidos tierra-mar, que son distintos a los del emisario, ¿vale? Entonces, yo espero que en un breve periodo de tiempo volvamos a tener la calidad de agua óptima para el baño y que Playa Jardín esté abierta. Estamos trabajando intensamente para eso, tanto desde el punto de vista de comprobaciones como desde el punto de vista de actuaciones propiamente dichas. Y bueno, espero que que no se alargue demasiado y que, como bien apunta Diego, que esto no sea el cuento de nunca acabar, sino que en un periodo de tiempo corto podemos volver a bañarnos en Playa Jardín.
Lo primero está hecho. El primer paso importante es dotar de asignación económica, ya que están esos 2,7 millones de euros consignados para esa obra, y ahora ponernos en manos del Gobierno de España para que Costas nos dé autorización. Imagino que se habrá activado un tema de urgencia y una necesidad de apremiar los trámites, ¿no?
Se está actuando con la urgencia que se puede. A nadie se le escapa que cuando se detecta un problema en el año 2020 y sí, no se actúa hasta el año 2024... poca emergencia se puede transmitir a nadie. Eso no hay soporte jurídico alguno que lo mantenga. Entonces, ahora se está actuando con toda la diligencia, como corresponde, cuando se tenía que haber actuado de emergencia era en el año 2020, cuando se detectó la rotura, no se hizo, y ahora pues tenemos que ir actuando con lo que las herramientas jurídicas nos permiten. Pero sí les puedo decir que, además de la diligencia y la responsabilidad con la que están actuando las administraciones, yo creo que se está yendo un poquito más allá, y prueba de ello es esto que hacemos hoy, de dotar presupuestariamente a esta actuación, pero también hay que sumarle a aquello que se hizo ya la semana pasada por parte del Cabildo Insular de Tenerife, que dotó al Ayuntamiento del Puerto de la Cruz de 1 millón de euros para que fomentara la conectividad de los vecinos a la red, y lo que hizo también la propia Dirección de Transición Ecológica, que es comprometerse con 300.000 euros para también mejorar todas las infraestructuras de saneamiento del barrio de Punta Brava. Bueno, se están dando pasos importantes, esperamos que tengan el resultado inmediato.
Pues don Ángel Montañés, director general de Transición Ecológica y Lucha contra el Cambio Climático, muchas gracias por habernos explicado esta buena noticia, que es asignación económica del Gobierno de Canarias de 2,7 para una obra que, en el mejor de los casos, en 16 meses tendremos una solución definitiva a uno de los tres problemas que nos lleva a tener la playa cerrada, y que desde luego no es un parche, sino que es una actuación definitiva, un nuevo emisario de 270 metros. Muchísimas gracias, don Ángel.
Muchísimas gracias a ustedes, un placer.
Bueno, pues ha llegado el momento de dedicarles estos minutos que dedicamos a la semana a conocer un poco más la historia de nuestra comunidad autónoma, de nuestras islas. Y para eso tenemos a una persona que con pasión divulga todo lo que conoce. Don Pepe Tejero, muy buenos días.
Buenos días, Diego. Buenos días a la audiencia también.
Está con una bronquitis ahí. Pégate al micro que se te escuche bien.
Sí, tengo la voz un poquito más tomada porque estoy con una bronquitis aguda, con antibióticos, aerosoles, etcétera. Pero bueno, tengo que seguir y continuar.
Bueno, pues vamos a hablar de lo que prometíamos la semana pasada. Es difícil de pronunciar si no estás acostumbrado a hablar en lengua de los mencelles. Ichazagua.
Sí,
¿quién es Ichazagua?
Ichazagua era un personaje, desde mi punto de vista, terriblemente interesante. Ichazagua probablemente nació a mediados del siglo XV. Fue un noble de Adeje. Destacaba en su juventud en los juegos del Beñemén, donde prácticamente era imbatido en la lucha del palo, en correr, en la lucha canaria, era un atleta. También se dice que era hombre de pocas palabras, hombre de buen carácter. Este hombre combatió a los castellanos en la conquista de Tenerife, se alió con los mencelles del norte, combatió en todas las batallas del norte. No estaba de acuerdo en la política de los mencelles del sur, que eran del bando de paz, precisamente por eso se fue para el norte a combatir, Y es un personaje interesante porque en 1496, cuando hubo la rendición del Realejo, que oficialmente se acabó la conquista de la isla, pues Itxasagua no aceptó esa rendición. No aceptó esa rendición y hubieron decenas o cientos de guanches que no aceptaban esa rendición y se alzaron al monte. Precisamente por eso se le llama los alzados. Los alzados porque se alzaron en armas, se alzaron al monte y no quisieron aceptar esa rendición del Realejo. Se fueron para el sur. El sur, que los mencellatos del sur era un territorio desconocido para los castellanos, poco controlable, al contrario que el norte, que ya lo habían controlado en su totalidad. Y sobre todo en los altos de Adeje, en los altos de Adona, de Fasnia, de Granadilla. Y hay un roque, que lo llaman el Roque del Conde o el Roque de Itxasagua, que es un roque inmenso en el sur, el más grande de Canarias, con unos 1000 metros de altitud, en forma de meseta. Y ahí es donde se refugiaron principalmente. Ese roque es muy interesante porque hay cuevas habitacionales, hay un montón de simbología y encima es una atalaya para poder visualizar una extensión inmenso del sur de nuestra isla. Itxasagua saltó al protagonismo porque 6 años después de la conquista, en el año 1502, los guanches alzados, como lo nombraron Mensei del antiguo mencellato de Adeje. Hay que decir que el mencellato de Adeje, muchos años antes de la conquista, era el único mencellato de la isla. La isla estaba unificada en un solo mencellato y su capital o su corte estaba en Adeje. Precisamente ahí es donde nombraron a Itxasagua, los guerreros guanches alzados. Y cuando ese nombramiento de ese nuevo Mensei llegó a la laguna, cuando los pilares coloniales estaban asentando en la laguna, vieron tambalearse esos pilares con el nuevo nombramiento porque visualizaron que ese nombramiento era un resurgir guanche, un resurgir de la resistencia guanche, y Alonso Fernández de Lugo no se podía permitir eso. Hubo una intencionalidad de matarlo, hubo un desembarco militar en el sur de la isla por dos lados. Un lado fue los cristianos, donde el famoso mercenario Jorge Grimón, el borgoñés, con unos 50 espingarderos y ballesteros, desembarcaron allí, y otros, por lo que es actualmente los gigantes, para hacer un efecto de pinza y poder localizar, matar y destruir la resistencia que se había formado en el sur. Pero Itxasagua, con la experiencia que tenía de los combates del norte, Itxasagua y sus guerreros ya se habían apropiado de muchas armas castellanas, evitaron el enfrentamiento directo con esos soldados castellanos y les atacaban cuando esos castellanos se dispersaban en pequeños grupos. Los guanches o Itxasagua elegía el lugar donde combatirlos, en un recodo, en un barranco, en un lugar que estratégicamente les favorecía, y así le hicieron muchísimo daño a los castellanos. Así estuvieron durante meses. Después de muchos meses y después de muchas derrotas castellanas y muchas muertes castellanas, Alonso Fernández de Lugo se dio cuenta de que era imposible combatirlo militarmente o eliminarlo militarmente. Por lo cual cambiaron de estrategia. El antiguo Mensei Pelinor, el antiguo Mensei de Adeje, fue encarcelado porque apoyaba a los guanches alzados y le ofrecía cierta ayuda. Fue encarcelado. Y Alonso Fernández de Lugo quería que una comitiva guanche, de nobles guanches, ya cristianizados y ya asentados en la laguna, aceptasen entrevistarse con Itxasagua para que Itxasagua aceptase la rendición del Realejo, las mismas condiciones que en el Realejo. Ya habían habido varios contactos con algunos cigoñes de Itxasagua. Cigoñes son oficiales militares, a escondidas, donde esos cigoñes de Itxasagua aceptaban la rendición del Realejo siempre y cuando Itxasagua lo aceptase también. El antiguo Mensei de Tacoronte, el rebautizado Pedro de Tacoronte, con el príncipe Isora y con muchísimos nobles de la antigua aristocracia guanche ya asentada, ya pacificada, ya cristianizada, se fueron para el sur, con intención de entrevistarse con Itxasagua, para que Itxasagua dejase ese combate, dejase esa resistencia y aceptase las condiciones de paz. Hay muchísimos lugares en el sur que tienen nombres, como el Llano del Rey, en clara alusión a Itxasagua. Ahí es donde se entrevistaron. También están los parlamentarios, o los parlamentos, perdón, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Qué es lo que ocurrió? Pues ocurrió que cuando esos nobles guanches, que en su día habían ofrecido una gran resistencia a los castellanos, se entrevistaron con Itxasagua, Itxasagua aceptó entrevistarse con ellos, y Itxasagua realmente no sabía exactamente qué es lo que querían esos nobles, aunque lo sospechaba. Cuando llegaron y se entrevistaron, oyó las palabras del príncipe Isora, oyó las palabras de los nobles guanches, y cuando Itxasagua escuchó lo que sus nobles guanches, la nobleza guanche ya cristianizada, quería que aceptase esa rendición, según los relatos, Itxasagua no pronunció ninguna palabra. Itxasagua simplemente se limitó a mirar a esa comitiva cara a cara, uno por uno, con total desprecio, con una intención y un dolor en su corazón, porque Itxasagua sabía que si continuaba la lucha, si continuaba la resistencia, ya no iba a luchar solamente con los castellanos, ya iba a luchar contra los guanches. De hecho, el desembarco militar que intentó acabar con ello, habían guanches del sur combatiendo junto a los castellanos y guerreros canarí de Gran Canaria combatiendo junto a los castellanos. Entonces Itxasagua se dio cuenta de que en ese momento ya había perdido. Ya había perdido no por su fortaleza, se había perdido porque los nobles guanches habían aceptado totalmente la sumisión castellana y él no podía hacer eso. Como he dicho, Itxasagua observó, miró a las caras de toda la comitiva con total desprecio y sabiendo que ya no podía combatir con los castellanos, sin decir una palabra, se echó mano al cinto, donde había una daga castellana ya. Sacó esa daga castellana y se la clavó en el pecho.
¿Así mismo?
Así mismo. Eso lo hablamos la semana pasada, el ritual de suicidio guanche. Él no podía llegar a ese mundo espiritual, a ese mundo paralelo, a ese mundo que ellos creían en esa existencia tan ferviente, como un traidor, como un sumiso. Entonces tenía que entrar en ese mundo espiritual con todo el orgullo acumulado. Y delante de ellos, como demostrándole que aún existía esa fuerza, todavía existía ese valor aborigen, ese valor guanche, se mató delante de la comitiva guanche sin decirle ninguna palabra y sin responder, evidentemente, a la sugerencia de esa comitiva. Ese fue el final de Itxasagua. A partir de ahí, algunos guanches aceptaron la rendición del realejo en el año 1502, seis años después, pero muchos guanches...
Estamos hablando de 1512, si no 1496, cuando está tratada la conquista total de Tenerife.
Exacto. Estamos hablando seis años después de la conquista. Entonces, después de seis años, evidentemente, la estructura colonial castellana se vio tambaleada por ese nombramiento. Date cuenta que los guerreros de Itxasagua atacaban a los colonos castellanos, le quitaban el ganado, que a su vez los castellanos se lo habían robado a los guanches. Entonces, estaba también el sur era un territorio bastante desconocido en aquella época, era un territorio que los castellanos no habían, entre comillas, colonizado totalmente, se mantenía salvaje como antes de la conquista, y ahí es donde hicieron su refugio. Y Itxasagua murió con ese honor que se llevó a ese mundo espiritual, con esa sabiduría y esa grandeza de guerrero, pero a partir de ahí definitivamente se acabó la resistencia aborigen y luego ya simplemente fueron pequeños grupos que durante muchísimos años, incluso algunos siglos, se mantuvieron aislados en pequeños pueblos, como podría ser Pinorelli, Masca, etcétera, 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 hasta la actualidad. Ese es el final del último Mensaí Libre de Tenerife.
Itxasagua, yo para mí ha sido un descubrimiento. Yo no sabía ni la existencia de este personaje.
Bueno, Juan Ventacura Alonso lo explica bastante bien en sus relatos. Es un personaje bastante, bastante significativo, sobre todo porque la mayoría de las personas piensan que la resistencia guanche acabó en 1496, pero no fue cierto. Verdaderamente la conquista de Tenerife acabó en el año 1502, cuando su último mensei, el mensei de los alzados, fue derrotado, no derrotado por los castellanos ni por las armas castellanas, fue derrotado por los propios guanches, cuando él veía la imposibilidad de seguir la lucha si no era combatir contra su propio pueblo, cosa que Itxasagua no iba a hacer. y al ver que no podía seguir luchando, pues se quitó la vida delante de ellos, como enseñándole o recordándole a esa comitiva su religión y su espiritualidad.
Pues Pepe, ¿qué te digo? Interesantísima la historia que nos has compartido esta mañana. A mí me ha dejado mucha información que no tenía. Imagino que a nuestros oyentes habrá sido igual. La semana que viene, si tienes la bronquitis recuperada, volveremos a tratar algún temita de estos. Tienes varios personajes que ya me has nombrado, de los cuales yo desconozco la historia, ya alguna me las has adelantado, pero tenemos cosas que contarle a nuestros oyentes.
Sí, de todas maneras, como te dije, yo quería hacer relatos históricos de nuestra tierra, pero no concentrarme exclusivamente en el mundo aborigen, que me encanta y me fascina.
La semana que viene, el martes, son las elecciones de Estados Unidos. A lo mejor tenemos que buscar un personaje del Puerto de la Cruz que me contaste, que tiene una historia vinculada a Estados Unidos muy importante.
Sí, sí, es un personaje terriblemente interesante, con una repercusión internacional inmensa, y lo mejor de ese personaje es que se puede hilvanar su historia desde el Puerto de la Cruz. También, no sé cuándo, pero un poquito más adelante, me gustaría hablar de un tema que se habla mucho y se recuerda todos los años, que es el ataque de Nelson a Tenerife, pero le quiero darle la vuelta a la moneda. Normalmente, cuando se habla del ataque de Nelson a Tenerife, casi todo se regocija en el ataque en sí. Cómo perdió el brazo Nelson, cómo desembarcaron, cómo se movieron en el casco urbano de Santa Cruz, cómo se refugiaron en el convento, el general Gutiérrez, cómo aceptó la rendición y para que los ingleses saliesen con sus armas y banderas, etcétera, etcétera, etcétera. Normalmente nos regocijamos en ese ataque, pero hay una doble cara que me gustaría tocar en algún momento. No voy a adelantar nada, pero, por ejemplo, ¿por qué Nelson atacó Tenerife? ¿Qué es lo que quería de Tenerife realmente? ¿Y por qué Nelson estaba 100% seguro de que no íbamos a recibir ningún tipo de ayuda? Porque no la recibimos ni la íbamos a recibir. Entonces, esos dos temas, que es la otra cara, el por qué Nelson quería Tenerife y por qué sabía que no íbamos a recibir ayuda. Eso es muy interesante también.
Pues ya tenemos adelantado algunos de los contenidos de las próximas semanas. Vamos a hacer la primera pausa musical, que ya veo que ha llegado el siguiente invitado. Prefab Sprout va a cantarnos Cars and Girls.
Some kind of new god. Well, one race he won't win. Life's no, 'cause life's no cruise. We're the cool chick, too many folks feeling car sick. But it never pulls in. Bruce's thoughts, pretty streamers. Guess this world needs its dreamers. May they never wake up. Alright, look at us now. Something's hurt more, much more than cars and girls. Just look at us now. Start counting. What adds up the way it did when we were young?
Hey.
Bueno, pues ya estamos aquí, como casi todos los martes. La semana pasada no estabas aquí, estabas en Colombia con Yolanda Díaz, ¿no? Don Pedro González, buenos días.
Buenos días, no tuve la desgracia de cruzarme con ella.
Pues ya estaba en Colombia cuando se salió lo de Rejón.
¿Ah, sí? Sí. No, no lo sabía. No,
estaba en Colombia, yo no sé si de manera
permanente. No, pero yo voy de turista.
Ah, ¿tú fuiste de turista?
Sí, no, en turista, ah, en vale. Clase turista. Sentadito, normal, no voy con Falcon ni con Airbus oficial.
Ah, vale.
Ni con séquito.
Yo pensaba que habías ido dentro de la delegación comunista de Yolanda. Perdón,
cuando coincidí con Pedro Sánchez en el Congreso.
En China.
En el Foro de España-China, tampoco yo fui como una persona normal y corriente, clase turista.
Oye, yo te iba a hacer una pregunta a ti, tú como jurista, que a lo mejor me puedes aclarar. Vamos a dejar a Rejón para un lado o para el final. Y vamos a lo realmente embollar, que es la situación del gobierno de España, que la hemos tapado. La hemos tapado, yo no sé si porque Sánchez llamó a Rejón y dijo, mira, te toca a ti hacerte el araquí.
No, yo, si me permite, te voy a hacer un análisis sobre esta situación. Es decir, que lo defino o lo resumo con una frase, qué conveniente. Qué conveniente. Yo siempre he dicho que no hay peor enemigo para un socialista que otro socialista. Y a mí me quieren hacer creer no ya que Yolanda Díaz, sino que Pedro Sánchez, que es el que maneja toda la información de todos los adversarios políticos y de los suyos también, de España, que tiene a su alcance toda la información, no conocía la existencia de denuncias contra Rejón. Bueno, cuestión distinta es que, casualmente, cuando el Tribunal Superior de Justicia decide rechazar no solo su recurso, sino también el de su mujer, y decir que hay indicios serios para seguir continuando a su mujer como imputada. Cuando se pide la imputación en el Tribunal Supremo del número 2 del PSOE, que era el secretario de organización y mano derecha de Pedro Sánchez, Ábalos, cuando se pone de manifiesto que no solo Koldo García, sino también Adama, conocían y se reunían, parece ser, con Pedro Sánchez, que es el número uno de toda esta trama socialista. Y que además, Delcy Rodríguez, no solo se conocía su viaje a España, sino que no solo estuvo en Baraja, en zona internacional, sino que se parece ser que se quedó en un chalet de lujo en Madrid durante unos días. Cuando todo esto está estallando, aparece lo de Rejón.
Hoy hemos conocido un audio del caso Koldo que a mí me pone los pelos de punta, puesto que se queda de manifiesto que una conversación entre Víctor Daldama y Hidalgo Junior, CEO de Air Europa, un mes antes de que el Consejo de Ministros decidiera rescatar Air Europa, ellos lo estaban celebrando.
Pero vamos
una
a ver.
La conversación en el mes de octubre y la decisión en el Consejo de Ministros fue en el mes de noviembre.
Una cosa,
eso es muy grave.
Lo que se puede aprobar o no se puede aprobar en un procedimiento penal. Una cosa es que podamos sospechar o algo, pero que nos digan a nosotros que una reunión entre la mujer del presidente del gobierno, a pocas horas antes de que se apruebe en el Consejo de Ministros, el rescate de 400 y pico, casi 600 millones de euros, de una empresa cuya filial está abonando a la mujer del presidente del gobierno la cátedra esa que daba sin ser catedrática. ¿Sabes lo que me recuerda? Que no digo que sea igual. A un auto que leí una vez del Tribunal Supremo que narraba cómo Baltasar Garzón pedía a personas que estaban imputadas en su juzgado que le pagaran cursos y conferencias que le iba a dar. O la universidad de su hija. En Estados Unidos. Pues esto, no sé por qué, me da un aire, y me lo ha venido dando siempre, a que hay un dinero retenido en Venezuela, que hay una deuda importante con Europa, que coincide las mismas personas y en el lapso temporal en que vienen unas maletas a Venezuela con un rescate que se abona por parte del dinero del impuesto de todos los españoles y unas reuniones. Y
estabas gestado antes de la pandemia. Si es que es importante, no digas, claro, no es que había que rescatar la compañía porque era estratégicamente importante, estábamos con COVID. No, no, no. Todo esto se había gestado antes
de
la pandemia. El rescate fue en noviembre de la pandemia, sí, pero es que del sí vino aquí en enero.
Si yo fuera mal pensado.
Y Plus Ultra, que también tiene algo que ver con todo esto, fue rescatada antes.
Si yo fuera mal pensado, pensaría, que no lo pienso ni digo que haya sido así, que el pago de las cátedras. Por parte de Guacubalu, esto de Guacalúa, estas cosas que
estos nombres tan bonitos,
estos nombres tan bonitos, es la comisión. Si yo fuera mal pensado, pensaría que el Guacalúa es la comisión del rescate y del dinero que entró de Venezuela. Pero claro, yo creo que eso no ha sido así y espero que eso no haya sido así.
¿Y qué pasaría si algún juez del Tribunal Supremo se decide a imputar a Pedro Sánchez siendo presidente del gobierno? Cosa que no deja de ser improbable, no es imposible.
Bueno,
¿toda la causa pasaría al Supremo?
No solo es que toda la causa pasaría al Supremo, porque yo no sé qué se puede desgranar o no se puede desgranar.
Pero quitarían de medio a Peinado y compañía. Iría todas las causas referentes a esto, irían al Supremo.
Pero vamos a ver, si tenemos al fiscal general del Estado imputado y sale en una rueda de prensa.
Pero por otro tema, lo de fiscal es
por. Sí,
otro,
sí. Bueno, por hacer el trabajo de Pedro Sánchez.
Sí, sí, pero.
Bueno, no. Pedro Sánchez ha dicho que fiscal general del Estado. Está imputado por hacer su trabajo.
Sí, por decir claro. Y otro por decir la verdad. No, pues justamente
no, no,
por
no
eso.
Pero está por hacer su trabajo. No, claro, no. Hacer su trabajo, es que claro, el problema es que el trabajo era
atacar a
crear un relato en contra del novio de la adversaria política, ¿no? Que es la.
Se dicen cosas muy duras y muy graves y se pasan por alto, ¿eh? Es
claro, que pero.
Todos ahora, los días hay dos o tres.
Pero ahora, curiosamente, estamos hablando de Rejón.
Sí, yo el primer día lo dije. Aquí bueno, hay alguien que le ha beneficiado y siempre que cuando pasan algo hay que ver quién se beneficia de lo que ha pasado para ver de dónde viene el tiro.
Y ¿sabes lo más enfermizo de todo? Porque esto es enfermizo. Es la enfermedad de la falsa superioridad moral de la izquierda. Porque es que. No, cuando sale diciendo que va a dimitir en la carta de dimisión, dice que es que el problema que tenía que se ha neoliberalizado. Es enfermizo.
Hombre, hasta Yolanda había dicho que no comparte en absoluto la carta de Rejón, ¿no? La carta de Rejón es un cúmulo de despropósitos absolutos. Quien lee eso.
Pero es que siempre ha dicho despropósito uno detrás de otro. Pero vamos a ver, el problema es que cualquier otra persona.
A mí me tiene enfadado lo de Rejón, ¿eh? Me tiene muy enfadado.
No, pero.
Veo la distinta vara de medir, es decir, yo veo.
La no, protección. Cualquier otra persona tendría derecho a la presunción de inocencia.
Todos tenemos.
No, no, no. Él tiene que ser coherente. Él ha dicho: yo sí te creo, hermana. Sí, sí, y yo sí te
pero
creo.
Pero esta hermana no la cree mucha gente. ¿Eh?
No, pero no es una, ¿no?
Porque no se llama Jenny Hermoso. A Jenny Hermoso sí la creyeron. Bueno, la creyeron, ¿no? Le construyeron un relato y la convencieron de que ese era el relato de verdad. Que ya no se había dado cuenta que cuando le dieron el beso sin consentimiento, que ella decía que era consentido, porque hay que ver los vídeos que estaban en la guagua. Es decir, hay un cambio de
actitud. Lo tenemos todo
pero
claro,
desde ¿no? el minuto 0,0, aquí hubo una protección de 150 millones de. Bueno, todas las que van con la bandera del feminismo radical. Diciendo que aquello era un abuso sexual y una agresión sexual.
¿Y ahora?
¿Y ahora? ¿Están protegiendo a Moulia?
No, mira, hay.
Porque no había protección ninguna.
Hay una cosa, por eso digo que hay que ver las cosas a veces con perspectiva. Es decir, que lo sabían.
No cabe la menor duda.
Yo creo que no tenían dudas ninguna. Porque de
y
hecho,
que no era el momento de decirlo porque había una campaña electoral. Hecho, lo ha dicho hasta Tania.
Claro.
Lo ha dicho Tania, sí, si sí, no lo he dicho sí, yo.
Tania Sánchez, ¿no? La que colocó.
La que fue novia de...
Claro.
Y después esas otras, las contubernios entre unos y otros, que hay tantos endogámicos.
Esto es Falcon Crest.
Se lían todos con todos y todas con todas.
Pero es Falcon Crest, porque además van todos en el Falcon, ¿no? Entonces se lo van prestando y se lían unos con otros, y salvo Carmen Calvo, que era con su guardaespaldas, ¿no? Porque ella se creyó que era Winnie Houston. Pero más de eso, más allá de eso, el Falcon Crest, de que están unos con otros y demás, lo cierto es que las actitudes machistas del amigo y jefe en su día de Errejón, que decía que la azotaría hasta sangrar, se reía la gracia.
A una periodista que no era de izquierda.
Claro, se le reía la gracia. Esas amistades con los ayatolás, que todos sabemos...
De qué pie cojean, ¿no?
De qué pie cojean. Y las políticas que tienen con la mujer.
Y los homosexuales. ¿Sale?
Pero ¿qué pasa? Que estas mujeres que van de feministas, una está de eurodiputada, la otra está de diputada en el Parlamento, en la Asamblea Legislativa de Madrid, la otra de diputada en el Congreso de los Diputados, la otra de vicepresidenta.
La otra de ministra también.
De ministra. Entonces, claro, les da absolutamente igual. Están, por decirlo de alguna forma, untadas. Pero lo que venía a decir cuando hablaba, que esto hay que verlo con perspectiva, es que lo cierto es que todo el mundo conocía esta situación. Por lo menos en su entorno. En su entorno parece ser, por lo que dicen ellos, es que además son lo que dicen ellos. Parece ser que conocían esta situación en su entorno, que estaba incluso en terapia. Entonces, qué comprensivos son con los suyos, cómo lo tapan hasta que les interesa. Ahora, por eso digo que a lo mejor hay que verlo con perspectiva, porque a lo mejor ahora no le interesa taparlo para tapar otra cosa más gorda que es judicial.
¿Tú harías por la portavoz municipal a una persona que tú supieras que tiene problema con la droga?
¿Cómo?
Si harías portavoz municipal a un señor que tiene problema con la droga, que lo conoces, lo sabes que la tiene, ¿lo harías?
Entrada no iría en la lista, ¿no?
Vale. Entonces, pero los problemas con la droga se conocían.
Lo que quiero decir con esto es que si alguien de derecha, incluso una mujer, y a lo mejor te viene a la cabeza de quién me puedo estar refiriendo, una mujer, aparca en doble fila para ir a un cajero, la crucifican, hacen especiales en la Sexta. El País le dedica
varias
portadas. La persiguen hasta su casa. El diario, el periódico digital Diario y El Público hacen reportajes absolutamente de todo, porque aparcó en doble fila.
No acabaron con su carrera política, pero casi, Esperanza Aguirre.
Sí, pero porque aparcó en doble fila.
Para ir a un cajero. O en una plaza de...
No, en doble fila, para ir a un cajero, y parece ser que después el policía quería multarme. Pues múlteme usted, pero no me esté dando la tabarra, que es lo que diríamos nosotros.
Póngame la multa.
Póngame la multa y no haga usted el espectáculo aquí porque me ha reconocido, ¿no? Punto. Pero se saltó un semáforo. Y la crucificaban. ¿Y a esto? Lo tapan. Cuando son de lo suyo.
A mí me llama mucho la atención.
Cuando eso, son de lo suyo, la izquierda funciona siempre igual.
No saben cómo hacerlo.
Cuando
lo
son de lo suyo, lo tapan. Cualquier aberración la encubren mientras les interese. ¿Por qué? Porque es un comodín que tienen para una situación, este es mi punto de vista, para una situación como la que tienen ahora.
Sí, sí, ahora sí, porque el encubrimiento no es ahora. No es ahora. Es el encubrimiento y las actuaciones
son... 2023, mínimo.
Y 2021, la denuncia de Murillo es de hechos del 2021. Entonces, en el 2023 hubo un problema con una señorita en un concierto en Castellón, en plena campaña electoral.
Y la cuestión no es que fuera en campaña electoral o que salga. ¿Por qué sale ahora? Creo yo, ¿por qué sale ahora? Porque tenemos una situación judicial del gobierno que puede caer el gobierno en peso. Ya está. Esa es mi
y se van a seguir conociendo datos, no bulos ni...
No, esa es mi impresión.
Según avancen las investigaciones
y les da absolutamente igual. Y aquellos que crucificaron a Carvajal en su día porque lo único que dijo fue: oiga, yo de esto no voy a opinar porque está en el juzgado y será el juzgado los que tengan que hablar. Y lo crucificaron.
Porque no dijo lo que le dijeron que dijera.
Claro, ahora son las mismas las que están diciendo: hombre, yo estaba en casa y no me imaginaba que pudiera pasar esto mientras volvía porque era un buen novio. Son las mismas. Y la ministra de Sanidad,
que ha venido acusando de machismo a la propia Isabel Díaz Ayuso. ¿Cómo era mujer la acusada de machismo? Cuando le decía Errejón ya con ese tono condescendiente y de los que se creen intelectuales y se autoproclaman intelectuales, que le decía en la tribuna de la Asamblea Legislativa de Madrid, no se preocupe, que escúchenme, que se lo voy a explicar despacito, ¿no? Para que lo entienda.
Tenemos que dejarlo aquí, don Pedro González, porque usted tiene prisa y yo tengo la escaleta apretada por culpa de su gente, que hoy me han saturado.
Vaya, al final, culpable siempre el PP, para todo. Para todo.
Y si no, que dimita Ayuso, Pedro. Que llevo tiempo sin oírlo.
Menos mal que no ha aparcado en doble fila.
Y que no ha cogido una cremita en Eroski. Que así no vea. Pedro, la semana que viene volvemos a ir. No te vas a Colombia ni a ningún lado, ¿no?
Nunca se sabe.
Bueno, aquí te espero.
No, en principio no.
Hasta la semana que viene. Bueno, pues la semana que viene, tal día como hoy, sabremos qué ha ocurrido en Estados Unidos. Llevamos tiempo hablando de este tema con nuestro querido colaborador que está allí en Utah, mi amigo Carlos Artiles, que después le daremos también paso para que haga algunas preguntas a nuestro próximo invitado, que quizás sea la persona más relevante que Canarias tiene en la política internacional, desde luego el que mayor influencia ejerce sobre el Partido Demócrata. Y le hemos pedido que comparta con nuestra audiencia un análisis que creo que es importante para todo el mundo, y pues, cómo no, a Canarias, porque estamos dentro de este mundo, de lo que va a acontecer la próxima semana y lo que nos estamos jugando el resto del mundo, porque los americanos van a poder decidir, pero el resto no vamos a poder. Hablo de Juan Verde, canarión de Telde. Muy buenos días, don Juan.
¿Qué tal? Buenos días.
Encantado de saludarle y agradecerle antes que nada que haya buscado un hueco en su apretada agenda para compartir con nuestros oyentes su visión de la importancia que tiene estas próximas elecciones en Estados Unidos, el próximo martes, el primer martes de noviembre. ¿Por qué es tan importante para el resto del mundo lo que vaya a acontecer la próxima semana?
Hombre, yo creo que lo que pase en Estados Unidos la próxima semana será importantísimo no solo para Estados Unidos, sino para el mundo entero, pero particularmente para Europa, ¿no? La política exterior que propone el expresidente Donald Trump es muy distinta a la que propone Kamala Harris, y eso tiene una serie de consecuencias a nivel económico, a nivel político, a nivel diplomático. Particularmente para Canarias, por darte un par de ejemplos nada más, lo que propone el señor Trump es que Estados Unidos deje ese orden mundial que se basa en las decisiones multilaterales y que pase a Estados Unidos negociar caso por caso, país por país, de manera bilateral. Eso pone en juego la importancia que ha tenido siempre la relación transatlántica Estados Unidos-Europa, pone en peligro el papel que tiene las Naciones Unidas, el papel que tiene la OTAN, el papel que tienen todas estas instituciones a las que pertenece Europa y España, ¿no? E incluso a nivel comercial, donde estamos viendo que también sería una vuelta a lo que ya fue cuando él estuvo de presidente, que significó ponerle impuestos a muchos de los productos españoles en particular.
Don Juan Verde pronostica que la victoria será para Kamala Harris, pero desde aquí, desde Canarias, los que estamos intentando seguir lo que pasa en Estados Unidos, vemos que el empate técnico es prácticamente una realidad, que hay 7 estados que siempre han sido los estados bisagra, donde las mayorías se pelean, porque hay estados que son definitivamente demócratas o republicanos y que no hay que hacer casi ni campaña. Pero ¿por qué apuesta por Kamala Harris? Porque esos 7 estados, Pensilvania se lo va a jugar todo, Georgia no se sabe. Es decir, ¿tiene confianza de verdad que Kamala va a ganar?
No, la respuesta corta y breve y sincera es absolutamente no. Pero no en el sentido de que efectivamente el empate es absoluto. O sea, jamás antes hemos tenido unas elecciones en Estados Unidos donde a estas alturas había estadísticamente un empate tan, tan ajustado. Es más, en esos 7 estados que tú mencionas, que son los 7 estados determinantes y los que van a decantar la balanza, ninguno de los dos candidatos tiene más de 2 puntos de ventaja, ni uno ni otro, con un margen de error de entre un 3 y un 5. O sea que estamos hablando de que estadísticamente esto al final en una población en esos 7 estados de a lo mejor 60, 70 millones de personas, lo van a decidir 50, 60 mil personas. La diferencia estadísticamente es casi insignificante. Entonces, conclusión, no, vamos, esto es tirar una moneda al aire, eso es lo primero. Pero lo más preocupante no es eso, lo más preocupante es que aunque nosotros ganemos los demócratas, no va a ser de forma holgada, y eso significa casi con total seguridad que este señor va a volver otra vez a cuestionar los resultados e incluso el sistema electoral estadounidense. Eso sí que nos debería preocupar.
Ese riesgo existe porque ya existió en la otra oportunidad en la que Biden ganó las elecciones y mira la que lió el amigo Trump con el Twitter. Y encima ahora no es Twitter, ahora es X. Y Elon Musk está claramente al lado de Trump. ¿Qué puede suponer este vínculo entre Trump y Musk?
Hombre, yo creo que se está primero que es sorprendente, ¿no?, que un empresario asuma un papel de tan protagonista en una campaña política, y desde luego que está teniendo un impacto negativo para los demócratas. Pero por otro lado, estamos viendo también que hay personas famosas que también están ayudando a Kamala. Lo último fue este domingo en un rally en Nueva York, donde un señor en un mitin político dijo que había una isla de basura en medio del océano y que esa isla se llamaba Puerto Rico, haciendo referencia a lo que es una isla de ciudadanos norteamericanos, que los puertorriqueños tienen pasaporte americano, insultando a todos los puertorriqueños, y donde hay más de 300.000 de ellos que viven en Pensilvania, ¿no? Inmediatamente vimos la respuesta de Bad Bunny, que tiene 45 millones de seguidores, de Jennifer López y de muchísimas otras personas hispanos de Estados Unidos que no se habían involucrado en la campaña y se involucraron de manera inmediata en sus redes sociales. Lo que estamos viendo es el nacimiento de, bueno, primero, el final casi de los medios de comunicación tradicionales y la aparición de nuevos actores que son influyentes y que tienen tanta importancia como la televisión tradicional, por ejemplo, ¿no?
Y Taylor Swift, que hizo un guiño de apoyo a Kamala, pero ahora no se la ha visto muy presente en la campaña, ¿no? ¿Está reservada para la última semana?
Bueno, yo creo que hizo lo que tenía que hacer. Me parece a mí que fue muy valiente porque, oye, cualquier persona famosa, cuando en un país tienes al 50% de la población que no concuerda con tu opinión, tienes que ser muy valiente para enemistarte con ellos, ¿no?, y dar tu opinión. Yo creo que lo hacen cuando verdaderamente, como en este caso, ven que hay muchísimo en juego, y en este caso incluso lo que está en juego es el futuro democrático de Estados Unidos. Ella, por darte una idea de la importancia que tuvo, que tiene más de 400 millones de seguidores, solo en las primeras 48 horas después de anunciar que iba a apoyar a Kamala Harris, más de 400.000 personas se metieron en la página web para pedir más información sobre la campaña, ¿no? Yo creo que esas cositas parecen que no tienen importancia, pero sí que la tienen. Y yo creo que toda esta gente al final están actuando con valentía y con responsabilidad cívica.
Don Juan, está usted en la costa este, no imagino.
Sí, así es. Sí,
imagino que estará en Pensilvania, ¿no?, donde se va a librar una de las batallas más importantes.
Estoy en Washington, pero salgo para Pensilvania este fin de semana.
Bueno, pues allá en Estados Unidos, pero un poquito más al oeste, tenemos a un gran colaborador de esta casa, un teldense de pro, a mi querido amigo Carlos Artiles, que reside en Utah desde hace muchos años y también es canario como nosotros y teldense como usted. Él,
sí, buen amigo además.
Él tiene 3 horas o 4 más, ahora son las 3 y pico de la mañana en Utah, y digo, yo me gustaría saludarlo, pero te voy a mandar un audio con un par de preguntas que me gustaría hacerle. ¿Le parece bien que le pongamos un corte de un audio del amigo Carlos y le haga un par de preguntitas?
Por supuesto.
Pues ahí lo lleva.
Gracias, Diego, por permitirme saludar a un viejo amigo, a Juan Verde, paisano teldense y uno de los canarios y españoles quizás con más influencia dentro del Partido Demócrata de Estados Unidos. Lamento no poder estar en directo, pero aprovecho la oportunidad que me brindas y le quiero formular algunas preguntas a Juan que me inquietan. La primera es si tiene la misma preocupación que yo desde Utah, que les hablo, por la polarización y el discurso tan radical de Trump, que puede generar acciones violentas de sus fanáticos, tanto si gana como si pierde, y doy por hecho que nunca va a reconocer la derrota. La segunda es que Kamala ha batido todos los registros de apoyos a su campaña, recaudando más de 1.000 millones en donaciones. Sin embargo, se ha desinflado en estos últimos días, donde está remontando Trump, y yo sé que conoce bien la campaña, Juan, de los demócratas por dentro, y participa de alguna manera con ella. ¿Han detectado cuál es el problema? ¿Se podrá cambiar esas tendencias para estos últimos días de campaña? Gracias, saludos, Juan, desde Utah, y un abrazo para todos.
¿Lo escuchó bien, don Juan?
Sí, perfectamente, perfectamente. Y qué bien, porque somos amigos hace muchos años y aunque no nos vemos, la verdad es que siempre es un placer escuchar de él. Y nada, en cuanto a las dos preguntas en particular, la primera, por supuesto que nos preocupa y muchísimo esa retórica que fomenta la división, el odio, el resentimiento. Yo creo que esto nunca es positivo, sobre todo si lo comparas, hombre, yo no soy la fuente más objetiva, ni mucho menos, o sea, quiero aclararlo, pero si comparas su narrativa con la de Harris, que dice, oye, está bien, ya está bien de esta polarización, ante todo y sobre todo somos americanos, republicanos o demócratas, conservadores o más liberales, menos o más, pero lo importante es intentar tener un camino común, ¿no? Yo creo que es mucho más conciliador lo segundo que lo primero. Y sí nos preocupa mucho, sobre todo por lo que tú mencionabas anteriormente, es que para predecir cómo va a actuar un político en el futuro, lo que tienes que hacer es analizar cómo ha actuado en el pasado. Y ya este señor una vez, con esa retórica, hizo que hubiera un asalto al Congreso de los Estados Unidos, que es que se dice rápido, donde murieron 5 personas. Oye, que estas cosas no es retórica solamente. Cuando la retórica fomenta la violencia, o en este caso un acto de insurrección, podemos pensar que esto puede volver a ocurrir otra vez. Y eso sí que nos debería preocupar a todos. Y en cuanto a la segunda parte de la pregunta, es en esta recta final, ¿se ha visto un ascenso de Trump? No. Lo que sí hemos visto es que esa inercia que llevaba Kamala Harris de ir subiendo puntos se ha parado, ¿no? Y hemos llegado a ese empate técnico tan ajustado que yo mencionaba anteriormente. Todo puede ocurrir, pero por el bien del mundo entero y de Europa en particular, espero que al final el sentido común y la lógica impere y que salga elegida esta señora, porque de lo contrario el mundo va a ser muy distinto. Oye, al final todo sale bien, pero el mundo va a ser muy distinto. Y la política exterior de Estados Unidos importa en temas comerciales, en temas políticos, en temas de los conflictos que tenemos ahora en el mundo, como el de Ucrania o el de Israel contra Hamas. Y Estados Unidos tiene que jugar un papel importante. Y de lo contrario, pues oye, Estados Unidos volverá a ser un país que se preocupa solo y exclusivamente por Estados Unidos, abandonando, yo creo, que a sus aliados históricos, los europeos, lo cual no sería nada conveniente.
Una cosa que a mí me preocupa desde el desconocimiento, ¿no? Se oyen muchísimos problemas legales del señor Trump, tanto en su pasado como en su presente, incluso algunos que van a tener recorrido que están sin cerrar. ¿Hay alguna posibilidad de que una vez que estos procedimientos judiciales avancen y caigan condenas firmes, puedan inhabilitar al señor Trump, siendo incluso presidente de los Estados Unidos?
No, te hago la aclaración porque es un tema muy llamativo y muy atípico, ¿no? Lo que puede ocurrir aquí, hay dos escenarios. Si él sale elegido presidente de Estados Unidos, independientemente de cuál sea el fallo de los jueces, o en este caso ya ni siquiera el fallo, la condena, porque en dos casos ya está condenado, ya se le encontró culpable y solo falta esperar la condena del juez, que los dos jueces han dicho que van a esperar a después de las elecciones para no politizar este tema, ¿no? Si gana él, la Constitución de Estados Unidos permite al presidente de Estados Unidos el indulto, con lo cual técnicamente él se podría autoindultar, lo cual es increíble, nunca ha ocurrido en la historia de Estados Unidos, pero como el tema del indulto en la Constitución no está muy bien desarrollado o definido, cabe esa posibilidad, lo cual iniciaría muchísimos procesos judiciales, porque está sujeto a interpretación. Si ganan los demócratas, pues por supuesto que se intentaría respetar la ley y que ocurra lo que tenga que ocurrir, lo que diga un juez, que sería lo correcto y lo de esperar en este caso.
Llama la atención que una persona o un personaje que está envuelto en tanta polémica, con tanto, tan cuestionado, pueda llegar a tener tanta popularidad en Estados Unidos. ¿Cómo se explica esto? Desde el punto de vista europeo es inconcebible en una persona que esté incluso en procedimientos judiciales de tanto calado. No olvidemos lo que acaba de decir don Juan Verde, que estuvo detrás del asalto al Capitolio, que costó 5 vidas y un momento de inestabilidad nunca visto en la democracia de Estados Unidos. ¿Cómo se explica que la población estadounidense esté tan fracturada, tan fraccionada y que tenga tanto apoyo una figura como Donald Trump?
Pues hay que entender la idiosincrasia norteamericana, pero también yo me atrevería a decir que hasta cierto punto ese fenómeno de la polarización extrema lo estamos viendo en España también, ¿no? Yo cuando llego a España y veo los periódicos y veo los medios de comunicación, me llevo las manos a la cabeza porque hasta cierto punto veo cierta similitud, ¿no? La inmensa mayoría de la población está polarizada. Antes tú podías, en los partidos políticos y en la ideología política, habían espacios comunes donde podías intentar llegar a acuerdos, a conciliar posturas. Esto se ha perdido. Y hoy los partidos políticos encuentran sus bases precisamente en los extremos, ¿no? Eso es lo que ha llevado a la situación actual en Estados Unidos, donde tú hablas con un republicano trumpista y creen que el mundo entero está en contra de él, se creen que los jueces están comprados, se creen que la justicia no funciona, que no hay un proceso democrático. Y esto tiene todo que ver con la desinformación, las falsas noticias, todo esto que se denomina ahora la era post-verdad, donde las redes sociales y estas campañas de mentiras, desafortunadamente, tienen calado. Y eso hace que la población se polarice mucho más aún.
Bueno, y finalmente, en el caso de que Donald Trump, le he oído unas declaraciones donde dice que es muy difícil, pero no imposible, que se produzca un conflicto interno en Estados Unidos en el caso de que Donald Trump pierda las elecciones y monte el espectáculo de no reconocer esa derrota. ¿Es posible que exista un conflicto en Estados Unidos? ¿Cabe esa posibilidad?
A ver, yo creo que lo importante sobre ese comentario que hice en su momento es que es de muy baja probabilidad, pero es posible. Y es posible por primera vez en la historia de Estados Unidos. Yo llevo 39 años viviendo en ese país y yo nunca había visto una situación como la actual, donde se están dando las condiciones perfectas para que esto pueda ocurrir. ¿Por qué? Porque tiene más de 200.000 milicias. Las milicias son personas que están armados hasta los dientes y que se reúnen de manera periódica para organizar y formarse y entrenarse como si fueran militares paramilitares. Estamos ante una situación donde efectivamente el 50% de la población, gane quien gane el próximo martes, no va a estar contento con el resultado. Y si encima tienes echándole leña al fuego, acusando de manera falsa que le han robado las elecciones y que ya no hay democracia en Estados Unidos, con mucho menos han habido guerras civiles antes. Entonces, simplemente yo creo que es importante mencionar que es posible. Insisto, no creo que vaya a ocurrir. Yo creo que al final, una vez más, la lógica, el sentido común, la paz, la estabilidad es lo que tiene que salir adelante porque eso son las bases de una democracia. Pero sí es cierto que hoy más que nunca peligra el futuro democrático de Estados Unidos.
Está todo el mundo convencido que si Donald Trump gana las próximas elecciones, el apoyo a Ucrania se va a reducir y que probablemente se acabe con el apoyo incondicional de Biden a esa amenaza que está en puertas de la Europa occidental. ¿Eso va a ser así o eso es simplemente un guiño electoral, una promesa electoral?
No, estoy absolutamente convencido de que la guerra dura 3 días. Porque ya lo ha dicho que lo va a hacer. Y, oye, para bien o para mal, lo único bueno de este señor es que dice lo que hace y hace lo que dice. Y así lo hizo en las últimas elecciones. Dijo que iba a sacar a Estados Unidos de las entidades multilaterales y la sacó hasta de UNICEF. Imagínate tú, UNICEF, que se dedica a ayudar a los pobres. Actuó de manera, en eso sí, consistente con lo que dijo que iba a hacer. Las locuras que dijo que iba a hacer y las hizo. Y esto lo está diciendo una y otra vez también y lo va a hacer. O sea, toda su campaña se basa en una sola frase que tiene dos palabras: America first. O sea, América primero. Y eso significa que ya no le importa ese conflicto, que es tan importante, porque la pregunta que se va a hacer Putin es: oye, si este señor gana y retira el apoyo, donde los americanos están financiando el 85% del esfuerzo bélico en Ucrania para defenderse de Rusia, ¿verdaderamente hay apetito político en Europa para mandar a nuestros hijos a morir al invierno frío de Rusia? Yo creo que no. Y eso es una apuesta que está haciendo Putin. Si logra quedarse con Ucrania, oye, pues el cálculo que va a hacer es relativamente sencillo. Va a decir: oye, ¿y por qué me paro aquí? ¿Por qué no Lituania, Estonia o incluso Polonia, que parte de este país y de estos países fueron en su momento parte de la Unión Soviética e incluso parte de la Gran Rusia? ¿Por qué habría de pararse aquí? Desafortunadamente, no nos debemos olvidar que el periodo de mayor estabilidad económica, política, social y periodo de paz en la historia de Europa ha sido entre 1945 y el 2022, cuando Rusia invade Ucrania. Pero ese periodo de paz de 70 y pico años fue en gran medida por ese apoyo incondicional que había entre Estados Unidos y Europa, donde la OTAN jugaba un papel importantísimo, estabilizador. Nadie se atrevía a atacar a Europa porque sabía que Estados Unidos lo defendería. Eso ya puede no ser cierto y no puede ser, no necesariamente sería un hecho, ¿no? Entonces yo creo que, a ver, no quiero meterle miedo a nadie, pero el ser humano es bélico por naturaleza y durante miles de años nos hemos estado matando los unos a los otros. Es una pena romper algo que ya funciona.
Pues nada, esperemos que el sentido común impere, que los radicalismos no triunfen ni en Estados Unidos, ni en Europa, ni en España, y que te abramos los ojos y que nos demos cuenta que realmente lo que va a pasar este martes en Estados Unidos nos va a afectar, queramos nosotros o no queramos. Muchísimas gracias, don Juan, por haber participado y haber compartido este ratito de radio con nuestros oyentes.
Ha sido un placer. Muy buenos días.
Buenos días. ...9:40 de la mañana en Canarias, 10:40 en el resto del territorio nacional. Momento de dedicarle unos minutos a la información que nos aporta CaixaBank, porque ha renovado su compromiso con la Federación de Lucha Canaria de Tenerife para seguir apostando por el deporte vernáculo canario. El director comercial de la red de CaixaBank en la provincia tinerfeña, Miguel Ángel García, y el presidente de la Federación de Lucha Canaria de Tenerife, Jeremías Hernández, han explicado los detalles de este nuevo acuerdo en acto celebrado en la oficina All in One de Tenerife de CaixaBank, que ha contado con la asistencia de una representación de distintos estamentos de la lucha canaria en la isla, así como luchadores y luchadoras, mandadores, directivos de clubes y colegiados. Mediante la renovación de este patrocinio de CaixaBank, dará nombre a una temporada más de las ligas de primera y segunda categoría, a la Liga Femenina y a la Supercopa de Tenerife de primera y segunda, afianzando la relación que la entidad financiera viene manteniendo en los últimos años con la federación más antigua de Canarias, con 81 años de historia. El presidente de la Federación de Lucha Canaria de Tenerife ha agradecido el apoyo de la entidad financiera, que es un grandísimo impulso para seguir trabajando con ilusión desde todos los clubes una nueva temporada, que vuelve con dos finales que queremos que continúe consolidando la lucha canaria y sus bases. Jeremías Hernández también ha deseado toda la suerte del mundo a los clubes que van a participar en las dos finales de Supercopa, así como el resto de equipos y todos los deportistas de cara a la nueva temporada. CaixaBank es la primera entidad financiera de Canarias con más de 1 millón de clientes en las islas y la mayor red de oficinas del archipiélago. El compromiso de la entidad canaria va más allá del negocio. Por este motivo, CaixaBank está presente en 5 segmentos, como son el fútbol, el baloncesto, el running, la lucha canaria y el deporte adaptado a través de numerosos acuerdos. Para CaixaBank, el patrocinio deportivo es una herramienta estratégica de comunicación que imparte valores que la entidad comparte en la práctica deportiva. A través del patrocinio de la entidad financiera fomenta el progreso cultural, social y económico en línea con sus valores funcionales de compromiso con la sociedad canaria en cada territorio, y su influencia es vital para su permanencia. Es una información que nos aporta CaixaBank. Y con ello llegamos a la segunda pausa musical, que nos va a hacer partir ya el programa en dos, porque ya tenemos aquí la tertulia preparada. Pausa musical y volvemos con la tertulia. Prefaces de Sprout, If You Don't Love Me Now. We'll be right back.
Gente Radio, tu día.
Bueno, pues para concluir este maravilloso programa de hoy, que la verdad, hay días que uno tiene que pedir perdón por lo mal que lo hace, pero hoy está quedando un programa de verdad, de verdad, de verdad, que ya quisieran algunas radios nacionales hacer un programa tan intenso como el que tiene hoy. Don Santiago Martínez, buenos días.
Muy buenos días.
Don Juan Carlos Marrero, buenos días.
Muy buenos días.
Don Aarón Alfonso, muy buenos días.
Muy buenos días.
Y don Antonio Larcó, muy buenos días.
Buenos días, ¿cómo estamos? Encantado de saludarlos a todos.
Y agradecerle públicamente que el sábado se portó conmigo excepcionalmente y me dio una tranquilidad que el sistema sanitario no me lo dio.
Qué bonito es dedicarse a los demás. Cada vez me doy más cuenta. Qué acertado he estado. Espero que me lo reconozca cuando me vaya de este mundo. Que dedicarse a lo demás merece la pena. Ese es mi eslogan desde que estoy, tengo uso de razón.
No estoy de acuerdo contigo. Las cosas hay que reconocerlas en vida.
Yo también.
Como dice Juan Carlos,
iba a decir lo mismo. Y públicamente.
Aquí nos enterramos muy bien y eso no está bien.
Iba a decir lo mismo, que déjeme, no esperen a agradecerte algo de
oye, pero déjeme ser hasta modesto, que no lo soy, porque nunca lo he sido.
Yo le digo una cosa a mis hijos, que el hombre es egoísta por naturaleza y lo que hay que es encauzar el egoísmo. Y el mejor egoísmo es la satisfacción que tiene uno cuando ha ayudado a alguien. Y eso es innegable. Es decir, lo bien que se siente uno cuando ha hecho algo bien,
no tiene precio,
cuando ha ayudado a alguien.
Bueno, ¿no? Eso no tiene precio.
Por egoísmo nada más hay que hacerlo, hombre.
Me alegro, no, por egoísmo. Me alegro mucho que estén hablando de ese tema, porque es que de los que estamos aquí, el que tiene más juventud acumulada soy yo, con diferencia.
No,
y no presumo, y no presumo de eso, sino al revés, me fastidia. Pero llevo diciendo lo mismo siempre, yo no soy ajeno al gustirrinín. Quiero decir, me gustan igual que a todos casi todas las cosas que nos gustan a todos. Pero me he dado cuenta, después de mucha juventud, de mucho tiempo en esta tierra, y feliz, y no me quiero ir, lo quiero para que sepan los oyentes, no me quiero ir, no lo tengo resuelto, que me produce satisfacción muchas cosas, pero en la labor, de la satisfacción del deber cumplido, de ayudar a alguien, en que lo ves, que son anónimos generalmente, que lo ves que fue útil, operar a alguien que vaya bien, para mí no hay nada mejor. Y como no hay nada mejor, te compro eso. Por egoísmo, me gusta tener gusto y reír siempre que dedicarme a los demás. A veces no. Yo me enfado como todos, y tengo mis cosas, pero no va por ahí. No va por ahí.
Yo lo comparto, ¿no? Yo creo que al final esa vocación de servir a los demás, en mi caso, pues desde el punto de vista vocacional, la formación es lo que me llevó también a sacar unas oposiciones para ser funcionario público. Yo sé que en el ámbito de la sociedad está muy denostada también a veces la figura del funcionario público por lo que implica, pero quienes de alguna manera nos formamos y trabajamos para poder sacar una plaza, lo queremos hacer para mejorar la vida de la gente, y luego desde el punto de vista político, pues evidentemente uno se implica también con esa misma vocación. Y cuando escucho a Antonio, yo en casa llevo muchos años diciendo, yo tengo formación jurídica, soy abogado, y yo desde hace muchos años decía que si tuviera que volver a formarme, me iría en la rama sanitaria. Pues me encanta, es decir, tengo siempre he tenido la percepción en estas últimas décadas que en el ámbito sanitario la labor que se hace por los demás aporta un plus a aquella que a mí me ha correspondido desempeñar en mis labores como funcionario público en el gobierno de Canarias o incluso como responsable público porque la ciudadanía sí también lo ha decidido, ¿no? Y yo creo que tanto escucharme, veremos en qué queda la mayor de mis hijas. Tiene vocación de empezar a formarse en el ámbito también sanitario, ¿no? O sea, medicina, enfermería, pero yo creo que tanto escucharnos en casa a Lola, a mi mujer y a mí,
hay una cosa importante, y es verdad que el aspecto del ser sanitario, el ser médico, el ser enfermero, en mi caso soy técnico superior en salvamento acuático, esas cosas de ayudar, pero la política municipal, esa de la primera mano, la que muchas veces no se sabe. Cuando tú estás en tu casa a las 11 de la noche y tocan el timbre y es una señora maltratada con dos niños que ha sido expulsada y que le tienes que buscar un sitio, a mí me pasó y no hice nunca público eso. Y cuando lo contaba así con gente cercana, decía, no, pero es que eso es, no, es que la satisfacción no es contarlo. La satisfacción es haberlo vivido.
Sin duda.
Haber visto esa.
Resolverlo.
Pero esa contradicción de la pena que te trae esa persona y que tú eres capaz de sentarla en el salón de tu casa, eres capaz de llamar a un hotel, de llevarla, de hacer una serie de gestos que al día siguiente dices, qué bueno, qué bueno. Y ya muchas veces hasta adelantas tú el dinero y pagas, y da igual, es como, es esa satisfacción. Entiendo, porque mi hermano además es enfermero también y opina lo mismo, eso, el poder llegar a un sitio y... El doctor lo sabe perfectamente, le habrá salvado la vida. No, y él dice que no, sí. Le ha salvado la vida a mucha gente. Aunque él no lo ve así, la
es que
gente
no quiero que verlo vivimos, así.
Pero es que la gente que lo vivimos, vivimos como médicos llegan en el momento exacto para salvar a la persona.
Santiago, cuenta.
Yo lo que quería comentar es que en el tema de, por ejemplo, el tema de los funcionarios que se ha mencionado hace un momentito.
¿Hay un juramento? ¿Los funcionarios juran servicio público?
Yo sí. Sí. Como catedrático y como titular. Ahí,
bueno, es que se lo pregunté el otro día y me dijeron que sí. Sí. Pero en todos los aspectos, en justicia, en sanidad, en educación, en todo.
Sí, sí. En algunos hay un acto formal y se hace un acto público y los demás tienen que formalizarlo por escrito.
Sin duda.
Entonces eso queda dentro.
Como que le recuerdan que te hace falta tener vocación de servicio público.
Sí, sí, sin duda. No,
lo que quería recordar es que todos conocemos a funcionarios que nos han hecho una mano y también tenemos en la memoria a alguno que nos ha puesto muchas o demasiadas trabas. Lo único que se le pide a estas personas es que, ya que son funcionarios públicos, empaticen con las personas que van a su mesa a pedirles una solución o a plantearles un problema. Ni más ni menos.
Hay que ser honesto, y la mayoría de los funcionarios de este país, la mayoría, tienen humanidad.
Pasa que
los que no la tienen se ven mucho.
Pero ¿sabes lo que pasa? Que esa minoría al final se impone.
Lo que pasa es que lo malo circula mejor, más que lo bueno, incluido los medios de comunicación, que yo me gustaría que hubiera un programa solamente para hablar de cosas buenas de la actividad política, que nunca hay ningún programa sino para hablar de las cosas malas.
Si en los telediarios
no esta, radio, esta humilde noticia, radio no, empezamos una. Todos los días con la buena noticia, aunque sea que, si no que no. Aitana Matías ganar el Balón de Oro.
No, pero la buena noticia, porque hay buenas noticias que contar en el anonimato.
Todos los días.
La mayoría de las grandes cosas son anónimas. Gente normal, hombres y mujeres, jóvenes y mayores, que se levantan por la mañana y hacen el bien. Yo me gustaría hacer dos reflexiones, si me lo permite, Diego. Primero, si no hubieran los demás, mi vida no tiene sentido. Lo digo para que lo sepan lo que pienso. Y me estoy, como tengo eso, mucha juventud acumulada, lo cuento con toda tranquilidad. Si no hubiera gente, ¿para qué estoy yo? Luego, para mí, los demás son imprescindibles. Segundo, con los funcionarios. Yo soy funcionario hace mucho tiempo. Tiene muy mala fama el funcionariado. Lo tiene, sin embargo, es un cuerpo imprescindible. Ahora bien, yo me hago una crítica. Yo he ganado 4 posiciones a nivel nacional y nadie me ha preguntado si soy bueno. Y eso es muy malo.
Buena persona, te refiero.
No, ahora, si quieres buena persona, lo tengo copiado aquí. Creo que no se puede ser nada sin ser buena persona, y menos político. ¿Quién da el carnet de buena persona? Nadie. La sociedad. Pero hay gente que es mala persona. Y hay gente que es mala persona porque se levanta por la mañana, se mira al espejo y se suspende. Y toda persona que se mira al espejo y no se acepta es un amargado o amargada que fastidia a los demás.
Pero creo más es que se aprueba. El que es mala persona se aprueba.
No. Yo creo que se suspende y sale a la calle fastidiado.
Con nota alta, además, para tocar los boleiros.
Los concursos o oposiciones nacionales, que yo me siento orgulloso de haber ganado, me he presentado a 5 y he ganado 4, porque uno tenía que ganar, era de prueba. Tiene el mensaje de ineficacia introducido dentro, que es: eres catedrático para toda la vida y nadie me pregunta si soy buen catedrático. Y eso es un error, porque quita el estímulo a los que trabajan bien o a los que trabajamos más o menos serio. Y a los malos se siguen perdurando en que nadie le pregunta: ¿usted es catedrático, notario o yo qué sé, abogado del Estado, lo que sea, funcionario del Cabildo? Y el bueno hay que reconocerlo y hay que valorarlo.
Eso no pasa en ningún sitio, y sobre todo en la administración local. Y yo digo que yo pongo la mano en el fuego por muchos funcionarios y muchos trabajadores.
Menos mal que hay buenos funcionarios.
Pero el problema es que cobran lo mismo, tienen los mismos premios, tienen la misma el mismo día a día que el gandul que se sienta en una mesa, que lo hay, gandul y gandula,
y se nota
que lo hay. Que además torpedean el trabajo de los demás. Yo tuve que vivir momentos difíciles y complicados, porque no es fácil decirle a una persona: no solo eres mal trabajador, sino eres mala persona. Se lo tuve que decir a personas porque no torpedeaban solo a su compañero, torpedeaban al área, torpedeaban al concejal y torpedeaban en algunas ocasiones también, por ejemplo, a un gran evento, llámese cual, como se llame, porque no hacían su trabajo y al final no se podían contratar las cosas. Y ese es el gran problema. El gran problema, ya no veo tanto el que no se le diga al bueno que es bueno, que también... Yo soy más partidario y se lo decía a los jefes de servicio. Usted es jefe de servicio y cobra un plus para eso. Para decirle al trabajador, el que es bueno y el que es malo, abrirle un expediente.
Hay que medir siempre. Y los latinos no medimos. Hay que medir las cosas con datos que midan. No con, con criterios míos. A mí me cae bien, eres bueno. No, eso no sirve para nada. Pero hay que medir. Y en España no se mide. Y a los funcionarios tampoco. Pero el ejemplo más claro de lo que ocurre es la política. El político en España está peor valorado que nada. Está en la última encuesta que yo tuve la oportunidad de hacer en mi tesis de sociología, ¿quién salía al último?
El periodista.
El periodista, claro, y lo digo muy alto, el periodista. ¿Quién salía antepenúltimo? Los curas.
Los curas.
Claro, ¿y quién salía el tercero por la cola? Los políticos.
Yo creo que los curas ya le han adelantado a los políticos.
Bueno, no sé, lo que estoy diciendo es lo que ocurría.
Porque tampoco los curas ya.
Pero ¿por qué lo digo? Porque hay que medir, no es porque yo lo piense, hay que medir. Con datos fiables validados. Y a los funcionarios no nos miden, lo digo, y como soy funcionario lo puedo decir con toda tranquilidad.
Que es cierto.
No nos miden, y es una pena que no nos mida. Yo pido que nos midan. Lo digo de verdad, no tengo ningún reparo.
Yo creo que en alguna ocasión he comentado que en un departamento burocrático de funcionarios al contaminante lo ascendieron para quitárselo de medio y salvar el departamento.
Sí,
o sea,
bueno,
que
sí,
a veces es patada.
Es un mecanismo.
Hombre, ¿qué pasa en los partidos políticos también con el que toca los...
Cuando molesta a un concejal lo mandamos al cabildo.
Claro, al gobierno de Canarias.
Pero ¿por qué está tan valorado algo que es imprescindible, que es la política? La política con mayúsculas es dedicarse a los demás.
Sí, pero
¿por qué está tan más valorado? Porque, bueno...
Por estas
cosas.
Y además digo algo... Es injusto que el último sea el periodista y que el penúltimo sea el cura y que el antepenúltimo sea... porque buenos hay en todos sitios.
Mayoritariamente.
Es lo que iba a decir. Y muchas veces son garbanzos negros, pero son garbanzos negros tan grandes, que las ponen en la Dirección General de Infancia del Gobierno de Canarias, por ejemplo. Entonces, esos son los problemas que tenemos en la política que hace que se afee el trabajo de los demás.
Sí, porque se mezcla.
Pero fíjate, la reflexión, estamos totalmente de acuerdo que evidentemente para evaluar hay que medir y por tanto hay que evaluar todo lo que guarda relación con el sistema de la función pública española. Es un debate que llevaba décadas encima de la mesa y se introdujo por primera vez en el ordenamiento jurídico español en el año 2007 con la aprobación del Estatuto Básico del Empleado Público. En el ámbito sanitario también con antelación, que es la famosa evaluación del desempeño, donde tenía como objetivo medir evidentemente el rendimiento de los empleados para en virtud de ese rendimiento poder retribuir o incluso en algunos casos plantear los ceses que pudieran producirse en puestos de trabajo.
¿No? O la promoción interna.
Se habló de la posibilidad de pérdida de la condición, eso quedó encima de la mesa, pero al menos que sí pudiera determinar ceses en puestos de trabajo de manera objetiva. ¿Qué ha ocurrido desde el 2007? Que evidentemente el desarrollo de una ley, por eso muchas veces hablamos, las leyes son importantes que se aprueben, pero el problema es luego cómo se aplican.
Exacto.
Porque tenemos ya, van a cumplirse en el 2027, 20 años de que está vigente la evaluación del desempeño en este país para el ámbito de la función pública española y no se ha logrado implantar por distintas
dificultades. Bueno, no se ha querido.
Bueno, al final tienes que establecer sistemas objetivos. En el País Vasco, antes de que se aprobara el Estatuto Básico del Empleado Público, es el modelo que siguió el Estado, el del País Vasco, donde... hay un análisis de puestos de trabajo en el ámbito de la función pública que permite valorar los mismos, el rendimiento y pagar, en el País Vasco es el complemento de productividad.
Aquí en el Ayuntamiento de los Rejos también tienen un sistema de control que además incluso están vendiendo en la península porque les funciona bien, de productividad en el empleo público.
En el Ayuntamiento del Puerto hasta hace 15 años había potaje para todos.
Claro.
Y no se llamaba...
Se pueden copiar las cosas.
No se llamaba productividad, se llamaba... Treceava y catorceava paga.
Sí, va a ser lo que pasa. Yo estoy antes que eso.
No, perdón. 15 y 16, que me fui de número para abajo. Tenían sus dobles pagas, con lo que eran 14. Lo dan una 15 y una 16.
Te voy a dar, Juan Carlos, te voy a dar un dato, si quieres. Ya que está aquí, como lo improvisamos todo, me alegro a montones. Cuando, yo tenía un máster de urgencia que estuvo 5 años, 5 ediciones. Ya tenemos título de urgencia, que lo hemos conseguido gracias a muchos. Pero uno de ellos soy yo, porque llevé la moción para el título de urgencia. Hacía después de cada módulo, los másteres están hechos en módulo, duran un año y medio, una encuesta.
entre otras cosas. Y una de ellas era, ¿qué prefiere usted? ¿Más sueldo? ¿Más vacaciones? Eran todos sanitarios. O médicos, o enfermeros, y algunos abogados también que se dedicaban a la salud. Más libros, más no sé cuánto, no sé qué, y también al final, pues, una encuesta bien, bien estudiada, consideración personal. ¿Qué salió la primera?
Dinero.
Nunca.
Consideración personal.
Solamente la primera, con diferencia de la siguiente. ¿Qué salió la segunda?
Más formación, a lo mejor.
Vacaciones.
No, más dinero. Pero la segunda, lo que salió, que es de coste cero, es consideración personal. Lo digo para que sepamos lo que hay. O sea, que cuando a la gente se le considera, se le escribe, se le dice, se le premia la labor bien cumplida, se le evalúa. Efectivamente.
Sí, pero
no por criterios de belleza
no,
ni.
No se me entienda de forma peyorativa, pero estás hablando de personas preparadas con estudios.
Bueno, es como todo en la vida. Sí, se puede.
Posiblemente si lo haces en la vida.
Oye, que
básica.
En la vida básica.
El dinero. Muchos casos.
Si el dinero te pagan más y no te consideran y te arrinconan.
Les da igual, quieren dinero.
Estoy yendo al doctor y le estoy dando la razón con la cabeza, como los peritos que se ponen detrás de los que están haciendo declaraciones políticas.
Hay que medir.
Y yo digo una cosa, es decir, valoremos en nuestra vida personal, es decir, no solamente el tema profesional, sino el tema personal. ¿Qué valoras mejor? ¿Un amigo que tiene dinero o un amigo que te da comprensión y valora? ¿Qué valoras más en una pareja? ¿Alguien que tiene mucha pasta o alguien que es compañera de un compañero de vida?
Todo lo que se puede comprar.
Es que es verdad, yo creo que el ser humano, lo primero es el reconocimiento.
Sin duda, hombre, todo lo que se puede comprar con dinero no tiene valor, queridos oyentes. Todo lo que se puede comprar con dinero no tiene valor. Si no, todos los horteras serían números.
Pasa que la sociedad está llevándonos por ese camino.
No.
Por el camino del materialismo.
Sí, pero al final es verdad que te pasa. A mí me pasó ganando una lotería. Ganamos cuando el Casino Tauro sacó un quinto premio. Era todavía en pesetas, año 2002. Yo tenía 3 décimos de un quinto
premio. ¿El último año de pesetas?
Sí, el último año. Tenía 3 décimos de un quinto premio, que eran 720.000 pesetas, que eran pesetas, por 3, 2 millones de pesetas. Y te sientes satisfecho y dices, acabo de ganar 2.100.000 pesetas. Y además, me acuerdo que fui a la caja cuando eso no se pagaba así, le dije a la subdirectora, si me das 1.000.000 de pesetas en billetes ahora, te dejo los 3 décimos en depósito y los cobras tú. Me los dio y mi satisfacción fue llegar a mi casa y estaba mi abuela acostada en la cama, recostada, viendo la tele, y le tiré 1.000.000 de pesetas y ella con los billetes. Y te das cuenta cuando pasa un poquito de tiempo que ni te cambia.
Y no había redes sociales, que ni te cambia para haberlo grabado y haber hecho un río.
Me estás dando la razón. Es que el dinero no sirve para.
Perdón, sí, pero Antonio, nosotros, tú tienes tu opinión, yo tengo mi opinión. Y sale tu resultado, repito, y no es peyorativo porque está valorado un nivel cultural.
Pero que a nivel no cultural.
Yo estoy
también
convencido de que cuanto menos nivel cultural, más vale el dinero. Y eso que hay gente en nivel cultural menor que también tienen esos sentimientos como nosotros.
Hombre, si no tienes para comer, lo que quieres es comer. Pero dicho eso, teniendo las básicas cubiertas, que en este país lo tiene un porcentaje alto, no todos. Es verdad que hay gente que lo está pasando muy mal. Es que las cosas de valor no lo puedes comprar, gracias a Dios que no se puede comprar ni la inteligencia, ni el sentido de la música, ni la belleza, ni el amor. Los verdaderos sentimientos no valen con dinero, porque si lo compras con dinero, los horteras serían los número uno, y segundo, no valdría los
¿sabes
sentimientos.
¿Sabes lo que pasa?
Si lo compras es que no tiene sentimiento.
Claro.
Estoy Santiago pensando, quiere hablar, que es un hombre educado, aunque sea de izquierda.
Que viene la inteligencia artificial. Que está llegando la inteligencia artificial, pues si quieres, igual todo eso que estamos diciendo ahora cambia de concepto.
No, porque
alguien se le puede hacer inteligente.
Venga.
Por mi profesión, yo he estado sometido a evaluación anual.
Bancos es privado puro.
¿Entiendes? Claro. te medían por producción, por compañerismo, hacer equipo. Claro. En fin, medidas a montones en ese sentido. Y eso se puede extrapolar a todos los lados.
Sin duda.
En los ayuntamientos, la valoración de los puestos de trabajo creo que ninguno la tiene hecha, ¿o sí?
Sí, hombre, sí, no, la RPT.
No, no, la RPT. Sí, ¿la tienen hecha? No.
Sí, después la evaluación.
La valoración de los puestos.
No, en los realejos tienen un sistema
si
que.
Si tienes funciona. Una RPT, para poder aprobar una RPT, tienes que tener previamente valorados los puestos de claro. trabajo. Otra cosa es que, se cumple. Que la mayor valorado? Parte de los ayuntamientos no tienen RPT, sino solo tienen la plantilla presupuestaria.
Sí, pero
y a la hora de aprobar los
muchas
RPT
veces
se han aprobado de aquella manera.
Apruebas la RPT con lo que acabas de decir, pero lo que tienes valorado es el puesto de trabajo, no, no el trabajador.
Sí, claro. No, bueno, pero si tienes puesto las perritas que le pagas por hacer ese.
Nosotros tenemos carrera profesional.
Él la paga 15 y 16.
Y yo en los últimos 8 años de mi vida laboral.
Más cerquita del micrófono,
me sentí muy, muy contento porque se me valoró muy bien personalmente y luego vino aparejado la retribución económica.
Pero al final me están ratificando lo que
estoy diciendo. Pero lo primero es la satisfacción de decir: bueno, yo estoy haciendo un trabajo, estoy haciendo equipos y todo funciona. Bueno, pues desde arriba te lo valoraron y al final.
Yo empecé a trabajar en el año 87. Y lo primero que me. Una empresa privada, no multinacional, una empresa nacional. Y lo primero que me enseñaron, el primer curso que me dieron es políticas de objetivos. Sí, y nunca he sabido trabajar sin políticas de objetivos.
Ya,
bueno. Nunca he sabido. Es decir, me enseñaron y tú ir a trabajar sin tener un objetivo que cumplir. No del día, sino a una semana, a un mes, a 5 años. Tienes que ir en un camino, si no, es que estás perdido.
Al final yo creo que. Esto es un problema de marketing, lo digo de verdad. Hay que utilizar las técnicas que estamos viviendo. Yo creo que hay que poner de moda con una buena campaña de marketing profesional, no como propaganda, sino divulgativa, que ser honrado merece la pena y que se liga más. Algo tan simple como estoy diciendo, se liga más. Y en mi época se ligaba más fumando.
Sí.
Por eso se fumaba. Sí. Y yo la primera vez que fumé en el colegio casi me muero, me mareé, me vomité. Pero fumé después. Porque se ligaba más. Bueno, pues si conseguimos con técnicas hoy de digitalización, que lo pueden ver millones, que ser honrado merece la pena y se liga más, para simplificarlo, o se es mejor persona o llegas más lejos, es y se pone de moda. Hay que hacerlo. Porque es que si no, vamos perdidos. Esto no
premiando
se
pone... a la honradez. Es que sin en este duda. País se premia justo lo contrario.
Claro.
El que es honrado, paga sus impuestos, cumple las normas, parece como un pardillo.
No, pero tampoco es eso.
Está socialmente hasta diciendo, es un claro, bueno, pardillo. Pues que... El bueno es ese que va con el Maserati, que ha vendido lo que no tenía que vender y que ha explotado.
¿Sabes? Claro, en Estados Unidos, ¿sabes quién es el inspector de Hacienda mejor? El vecino. En Estados Unidos puedes tener queridos, no sé cuánto, que si no pagas impuestos y te coge el vecino, te denuncia. Porque se sienten agredidos. En Estados Unidos, que trabaja...
Eso es una circular anglosajón. En Escocia pasa igual.
Bueno, claro, el que trabaja es un beneficio social. En los latinos es un castigo de Dios. Es un cambio radical que tenemos que hacer. Tenemos grandes ventajas los latinos. Somos creativos como nadie. El Quijote lo escribió un latino.
Pero podemos ser un poquito más solidarios, de verdad. Es decir, cuando veamos a un tipo que está cobrando el paro y que está trabajando en negro, ningún vecino se le ocurre denunciarlo. En Escocia le hacen una manifestación.
Hombre,
es que ni a nadie se le ocurre pintar una casa con un tipo que está cobrando el paro.
No lo entiendo.
Otra cosa, que los vecinos se ayuden. Eso es una cosa. Es decir, colaboración, vamos a echar el techo los cuatro que estamos aquí. Pero cuando tú contratas a un tipo ilegal que está cobrando una ayuda, eso es,
pero
bueno,
porque es que
pues, escándalo público.
Al Capone mató a 20 personas, se cree, nunca lo pudieron demostrar, pero lo pescaron por un delito de Hacienda. Y no lo perdonan los americanos, lo cogieron y lo fulminaron, pero no por matar, porque nunca pudieron decir que era él, pero lo cogieron por un delito de Hacienda. Tenemos que acostumbrarnos a esas cosas, de verdad.
Porque en línea con lo que plantea también Antonio, se está planteando en el ámbito anglosajón, es impensable que pueda venirte alguien a casa o pueda hacerse un trabajo y te digan que si con facturas eso
es
ni en la cultura anglosajona, ni en el norte de Europa, ni en el centro de Europa, o sea, pasa en el ámbito latino, es donde pasa.
Entonces, y los alemanes se mueren de la risa, pero vienen aquí y lo hacen.
Sí,
es decir, se mueren de la risa, y la cultura, gente que, sí, pero claro, lo hacen.
Bueno, es lo que tenemos, con lo cual, bueno, son temas muy profundos todos. Inteligencia artificial no sustituye a nadie, querido compañero. Yo vengo del Congreso Europeo más importante que ha habido de inteligencia artificial en España, que tuve una ponencia. Ni es inteligencia ni es artificial, y la inteligencia artificial nunca sustituirá al hombre, y no ha venido a sustituirlo, ha venido a complementarlo. Ayudarlo. ¿Que hay que la mentira se puede ir por inteligencia artificial? Claro. ¿Que te puede suplantar? Claro. ¿Qué es más importante? ¿Dónde hay más delincuencia? ¿La democracia o la dictadura? Siempre en la democracia.
No me refería a la inteligencia actual artificial actual. Con la evolución que estamos teniendo,
sí, pero
lo que decimos hoy quizás dentro de 10 años no vale.
Sí,
porque
sí, vale.
cambiará tanto
la forma. Claro, vamos a ver, la
inteligencia... cambiará todo mucho, y si nosotros nos planteamos lo que decíamos en 2010, muchos de los criterios que teníamos con la evolución de la vida han ido cambiando.
Eso sí, pero
con el COVID nos han cambiado hasta sentimientos, nos han cambiado cosas. Es decir, todo lo que va sucediendo y vamos viviendo nos va haciendo cambiar.
Sí, cambiar.
¿Dónde llegará la inteligencia artificial dentro de 15 años, de 20?
No, mañana. Es que
sí, pero yo, a ver si entiendes lo que digo, que seguro que lo estás entendiendo, que es dentro de 20 años...
Cambia muchas cosas.
Las sorpresas que hoy damos como imposibles, ¿a dónde llegará?
Sí, pero ¿qué pasa? Pero ¿sabes lo que pasa? La inteligencia artificial ni es inteligencia ni es artificial. Es un big data con supercomputación. Nada más. Y la inteligencia artificial, incluida la generativa, solo funciona cuando un hombre o una mujer aprieta por la mañana un botón que es luz eléctrica. No hay otra cosa, energía. Por cierto, va en contra del medio ambiente porque gasta más energía que nada.
Gasta un montón.
No, un montón, y no hay forma de mantenerlo. Bueno,
pero al final, que es un debate amplio, lo que es importante es ver la inteligencia artificial, cómo va a transformar nuestra sociedad, qué empleos va a generar, cuáles se van a perder como consecuencia de la puesta en marcha de la inteligencia artificial, cómo influye en la comunicación política, porque lo estábamos hablando antes.
Democracia.
Yo, por ejemplo, esta mañana estaba escuchando la radio y con una noticia que ahora les cuento, digo, ¿cómo está influyendo la comunicación política en el desafecto de la ciudadanía con los responsables políticos? Y una noticia que pongo encima de la mesa, que es importante, por ejemplo, para la isla de Tenerife, sur de Tenerife. Se anuncia que se va a construir un nuevo centro escolar en San Miguel. Sabemos cuál es el déficit que tiene el sur de la isla, y es una buena noticia. Tú eres cualquier vecino o vecina de San Miguel y piensas que te van a construir el colegio, porque la gente ahí fuera desconoce. ¿Cuáles son las competencias de un ayuntamiento, de un cabildo, de un gobierno de España, un gobierno de Canarias?
Se va a construir un colegio.
Oiga, a mí me están diciendo en la radio, y lo estoy escuchando en la radio, que se va a construir un colegio de 690 plazas. ¿Por qué digo la comunicación política? Porque todos sabemos que es una información que tienes que trasladar, porque no estaba previsto y se va a construir, pero tienes que tramitar el convenio para ceder el terreno que es de titularidad municipal al gobierno de Canarias, para que la Dirección General de Infraestructuras Educativas del gobierno de Canarias, una vez tenga ese terreno, encargue la redacción del proyecto. Cuando tenga la redacción del proyecto, tramite el proyecto, apruebe el mismo y licite la ejecución de las obras. Por tanto, los vecinos y vecinas de San Miguel, si la comunicación política fuera correcta, estamos dando los pasos para que haya un colegio, pero señores y señoras, ese colegio no va a estar hasta dentro de 6 o 7 años. Construido en el mejor de los casos. Y cuando tú escuchas esa noticia, tienes la percepción de que vas a tener un colegio para el próximo curso escolar. Vale. Para el próximo curso escolar, y genera, pues, un desafecto de la ciudadanía. Y eso es un ejemplo a otros muchos de que queremos dar buenas noticias, y eso es legítimo, pero ¿cuándo esas buenas noticias se materializan para el día a día de la gente?
Se hacen realidad.
Sí, bueno.
¿Cuándo se hacen realidad?
Hoy se va a colocar la séptima pieza del puzzle del padre Anchieta y ya llevamos 12 ruedas de prensa.
La pasarela.
La séptima pieza se va a colocar hoy. Hay una conferencia del director del proyecto, van a llevar los alumnos. ¿Te está sacando un provecho a eso el Cabildo de Tenerife? Sí, que a mí me empieza a molestar.
Eso lo ha hecho todo el mundo. Eso lo ha hecho y lo hará todo el mundo, desde el ayuntamiento más pequeñito hasta Pedro Sánchez. Aprovechar las buenas noticias para sacarse 15. Y yo lo hacía, yo iba toda la semana a visitar las obras del puerto me sacaba las fotos todas las semanas y publicaba en mis redes.
Pero lo que tiene que haber detrás de eso.
Entonces no puedo criticar algo que yo hacía.
No, y una cosa es hacerlo.
Bueno, si eres coherente, hay gente que se dedica a criticar lo que hace otro cuando lo está haciendo uno.
A mí me preocupa de las noticias.
Aún no lo tuviste hoy aquí tempranito. Sí.
A mí me preocupa las noticias, que detrás no hay nada más. Quiero decir, yo me saco fotos, claro que me las saco. Ahora me saco menos, pero porque estoy donde estoy, pero me la saco. Cosas que hago, pero detrás de lo que yo me saco una foto es que he hecho algo, he ayudado aquí, o hay un convenio firmado, o se va a firmar mañana, porque es que si no son fotos. Y la foto se la lleva el tiempo y hay un abuso. Lo que ocurre en el Padre Anchieta es que cuando se construyó ese núcleo, todo el mundo, por lo menos yo lo dije en el Cabildo, está mal hecho. Se hizo un nudo de botella,
un embudo
que todo el mundo sabía que había atasco, y encima yo voté en contra de que se hiciera la estación de guaguas en el sitio más inhóspito de la laguna, donde se acumula más, más coches y más guaguas. Por cierto, todas las guaguas antes grandes, estaban San Benito, ninguna pequeña.
Antes estaban
no hay guaguas
San Benito.
Pequeñas, hay guaguas grandes, pero ¿para qué queremos grandes? Y eso es lo que yo... Eso estaba, hay que criticarlo. Y el Parancheta, el pobre Parancheta... Que, yo fui
ya
a,
tiene sitio...
Ya, sí, ya tiene sitio, pero...
Que no pasado, se ve desde ningún lado, pero está en el sitio adecuado.
Tira agujeta de tanto cambio.
Se verá oye, cuando...
Tira agujeta de tanto cambio, claro. Para arriba, para abajo, no sé. Además, se la fracturaron en la estatua.
Ya la han
hecho la cadera. La cadera.
Bueno, que existe, bueno. Y va a haber todavía... Yo no lo veo resuelto. Tampoco. Yo creo que arquitectónicamente puede ser llamativo, igual que Calatrava era llamativo, y Calatrava... Hombre, perdón, lo están, busca y captura, ¿eh? No hay ni un edificio de Calatrava que cambió el mundo arquitectónico que no esté funcionando bien. Ni, a mí me encanta. Más caro que nadie, y está cayéndose todo. Todo en todos sitios. En Estados Unidos...
Bueno, el recinto ferial está bien, ¿no? El recinto ferial...
Sí, no, pero quiere decir, se está cayendo lo que significa esas grandes estructuras. No, pero no cayéndose porque se caen.
Difíciles de mantener.
Muy difíciles de mantener, carísimo. El auditorio es muy difícil de mantener. Es muy bonito, pero es que...
Y si no está súper mega bien construido, pues... Bueno, hay un puente que se resbala a la gente, otro no, que se mueve no, con el viento, cae uno que se le cae el cadredín.
Si hay incendio no puede salir. Es muy bonito.
La placa se suelta.
La gran vela, que yo lo conozco muy bien porque estuve allí metido, para mantenerlo necesita un sistema de refrigeración impresionante que vale mucho dinero. Si ves la vela ya, está bastante sucia. Para mí es precioso, ¿eh? Vaya por delante. Pero, y quiero decir con esto, claro, que lo que hay que hacer es las cosas bien y hay que controlarlas.
Bueno, vamos a la actualidad. ¿Qué quieren hablar? ¿De la foto de Víctor Aldama con Pedro Sánchez o de la dimisión de Rejón? Porque están ahí. Yo me preferiría hablar de... del Balón de Oro de Rodri, pero...
Sí, ahí me duele lo de Rodri.
O del agua que ha caído este fin de semana.
¡Qué maravilla!
Maravilloso.
Me ha tenido que tocar a mí. Yo no salgo nunca los fines de semana, nunca. Yo rara vez voy a casa de un amigo, me tomo una copita con alguien, voy a una paella, pero no cojo el coche prácticamente. Este fin de semana he ido 8 o 10 veces a la laguna. Me ha caído la de Dios.
Maravilloso, mi vida. Yo vivo en la laguna.
Pero el tráfico estaba feo. Bueno, el agua, unos palos de agua, bueno, se ponía mordo.
Ha sido un fin de semana de oro.
Y que caiga más.
De oro.
Que caiga más.
Para sí, los que tengan agua en la carretera, no.
En Lanzarote.
Las
islas que no tienen agua no ha caído mucho. Contra. Yo lo digo porque conozco Lanzarote bien. Y por ejemplo, en el sitio donde yo tengo la casita, tenemos la casita de esta prehistórica, ha caído, no llegó a 10 litros por metro cuadrado. Y ahí se necesitan cientos de litros.
Porque aquí ha caído bueno y además lees a la gente en las redes o hablas. Yo tuve, pues, por desgracia, falleció un tío mío el sábado y estuvimos en el velatorio con la familia y todo el mundo hablaba de lo bueno de la... Hablábamos, otra vez lloviendo, me mojé, salí... No, todo el mundo era hablando en positivo, es decir, somos conscientes de lo buena que es la lluvia.
Es que hemos pasado unos meses de sequía. Que es
no, pero tres años, no, tres no, no años, meses. Sí. Hay un déficit hídrico que los que saben, que no soy yo, de sí, tres años. Donde
sí, pero eso es el déficit hídrico. Pero la sensación de desde la última vez que llovió hasta ahora,
claro.
Nos han pasado una serie de meses, muchísimos meses.
La enfermedad se transmite.
Un año, exactamente. Las últimas lluvias fueron en octubre, además lo subí. Y lo subí a las redes diciendo, cae oro desde el cielo.
Sin duda.
Y tuve tropecientos mil me gusta, claro. Porque toda la gente estaba esperando ese agua.
Lo bueno de esto es que ahora se crea humedad, esa humedad viene muy bien y eso crea que...
Y ha cambiado ya la temperatura.
Y es verdad que cae más.
Está absoluto, papá.
Yo replanté mi huerto urbano y no veas cómo ha crecido eso con las aguas de la lluvia.
Oye, bueno, escucha una cosa, están alarmados.
El Balón de Oro, la fiesta del fútbol español.
Sí, total. Verdad,
lo que se echó en falta fue el Real Madrid.
Que de qué equipo soy, digo que soy del Betis y después del Real Madrid. Y me da mucho coraje lo que hizo el Real Madrid, no lo he entendido. No,
yo sí, entiendo perfecto. Lo digo, yo soy del Madrid, soy del fútbol, soy del deporte.
¿Lo entiendes?
Sí, totalmente. Creo que sí, totalmente. Yo, bueno, si me lo preguntas, respondo. Yo no voy a quedar, yo no voy a responder por quedar bien. Creo que lo que se ha hecho no tiene que ver nada con el fútbol. Me alegro que sea siempre un español. Bueno, primer punto. El fútbol, el deporte español está en la creme de la creme.
Total.
Y el deporte marca mucho a un país. No es problema de jugar detrás de un balón, sino marca un país. Si va muy bien el deporte, generalmente el país va bien. Menos en
¿Cómo
Cuba.
¿Cómo es el caso?
No porque va bien, no.
¿Cómo que no?
Normalmente.
¿Por qué no fue el Real Madrid siendo el mejor equipo? Porque le llaman el premio al mejor equipo.
Y al mejor entrenador.
Sí, bueno, ¿por qué no fue? Porque...
Y había cinco candidatos y ganó el único no candidato que había.
Claro, vamos, yo creo que... Vamos a ver, yo creo que la UEFA está pasando factura al Madrid, que se rebeló contra él. Entonces, te digo de verdad, el que se lo dieron el español, chapó, un jugador como la Copa de un Pino. Por cierto, nunca le han dado el Balón de Oro a un portero. ¿Por qué? ¿Nunca?
Sí, a Yacín, al ruso, una vez, hace muchísimos años. No habíamos es el único, la habíamos nacido.
Era Franco Corneta.
No, quiero decir, segundo, yo, todo el mundo, no, el Balón de Oro, creo que el que se lo dieron es buenísimo. Creo que el mejor equipo de que en este momento, no después del domingo que nos pegaron un felpote, porque jugó muchísimo mejor el Barcelona. No, pero
sí, pero el partido estuvo bonito.
Bonito, sí, bueno, a mí yo me sentí humillado.
Sí, pero está claro que el mejor equipo de lo que va de siglo es el Madrid.
Los delanteros lo acertaron, y después se lo dieron al más joven, es un monstruo. El chico este, Lamín, es un monstruo de bueno. Es todo, además es un tío noble.
Y de maduro,
Y de maduro. Va
17 años.
17 años. El gol que le metió al Madrid otro día allí. Bueno.
Es maduro, muy maduro. Un tipo con una pausa, con un saber estar. A mí me sorprende.
Además es un tío muy humilde. Me alegro montones que es así. Pero yo, todo el mundo pensaba, todo el mundo lo sabía. Yo creo.
Se había filtrado, Se había filtrado que era hasta por la mañana de la entrega.
El voto popular creo que se lo dio a Junior, pero el que el voto de los no sé quién vota ahí, creo que tiene
periodistas y entrenadores
de las selecciones y entrenadores
castigaron le dieron al mejor entrenador al nuestro, al español,
Ancelotti.
Ancelotti sí, pero de selecciones no lo premiaron.
No,
me creí que sí.
Quedó segundo o tercero.
Vale. De la Fuente, pero se lo llevó finalmente Ancelotti.
Bueno, a mí me todo lo que tenga un jurado tiene esas cosas. Sí, bueno, y cuando el jurado
de los ahora publican los votos y teóricamente están ahí los votos de todas las personas que están autorizadas y pueden sumarlos, ¿no? Pero que ha habido hay votos personales te llaman por teléfono y dicen, mira, ¿qué tal? Mira que vas cuál.
Yo creo que
eso pasó también en el 2010, acuérdense la crítica que se produjo, los tres que llegaron a la fase final fueron Iniesta, Xavi y Messi, y el Balón de Oro del 2010 se lo llevó Messi, cuando en el 2010 había ganado el Mundial España. Iniesta había marcado el gol, pero había llevado la batuta de la selección española, Xavi, y era una culminación después de haber sido en el 2008 campeones de la Eurocopa.
Hay mucha política en
todo. Todo el mundo decía, ¿cómo es posible que Xavi no se haya llevado ese Balón de Oro?
Lo que ha hecho el Madrid, el presidente del Madrid, no Madrid, el que manda en el Madrid, que manda, que es un gran empresario español, que le va muy bien en la vida porque es un gran trabajador y un tío serio, como es el presidente del Madrid, dijo, esto no es fútbol, esto es política, y me han castigado, y cogió el avión, como tiene la posibilidad de parar un avión porque lo alquiló él, no va nadie, y demuestro a quien lo da, que es un organismo concreto, que no estoy de acuerdo con lo que ha hecho, ya está, nada más.
¿Pero lo podía haber dicho cuando subió al mejor equipo?
No, pero no.
Recoge el mejor equipo y lo dice allí. Sí, como Ayuso, dice, ¿para qué no va? No, ve y dilo allí.
No estoy de acuerdo.
Y siendo madridista, creo que fue un error haber ido.
¿Pero para quién? ¿Error para quién?
No.
A ver, ¿para quién?
Vamos a ver.
Yo para el club. Yo creo que para el club.
¿Qué dice nuestro himno? ¿Qué dice nuestro himno?
El himno dice lo que dice, que somos grandes.
Vamos allí, hacemos acto de presencia.
Pero es que esto no es perder y ganar.
Y si hay que decir algunas palabras feas en el sentido de decir, mire, esto no me parece
no te lo perdonaría.
Yo futbolísticamente...
Solo un inciso nada más. Una cosa que acabas de decir. ¿La UEFA está cabreada con el Madrid?
Sí.
Porque le planteó la Superliga.
Claro.
¿Se la planteó o no se la plantea?
¿Y al final qué ha hecho la UEFA? ¿Me lo puedes
¿Puedes castigar al Madrid?
No. Ha copiado el sistema de la Superliga y que el Madrid le dijo, mire, el fútbol lo generan los equipos. Y los equipos...
Bueno, ¿la ha copiado o no? Ha puesto un calendario de la Champions League que no hay quien lo aguante, que van a acabar todos los tipos muertos.
Todos lesionados. Porque tampoco
ha copiado la parte mala, pero el sistema es muy parecido al que
planteaba. Sí, pero con 20 equipos, no con 80.
El reparto
todo esto ha dejado de ser fútbol, todo esto ha dejado de ser deporte.
El reparto de millones de la Superliga, porque la Superliga lo que le dijo a la UEFA es, te estás quedando con el 50% de los ingresos que se generan por el fútbol profesional, y eso no es lícito.
No, yo que
porque están manteniendo un sistema...
Pero no se dan cuenta que están hablando de dinero, de política. Y ha dejado. No, hombre, va a ser deporte. Deporte es el waterpolo. Que vamos a cobrar 20 euros. Deporte es el balonmano. Deporte. El fútbol ha dejado de ser.
El fútbol de base. El fútbol de base. Las categorías inferiores.
Y el fútbol de base. Un árbitro de fútbol de base cobra 7 veces más lo que cobro yo en primera división. Estamos hablando de dinero. Y el fútbol hoy en día se ha convertido en dinero.
No, el fútbol se ha convertido en. No, que el dinero nos ha convertido en una. En unas instituciones como son los clubes que engendran dinero, no al revés, sino
son sociedades anónimas deportivas.
No, no solamente eso, sino que vaya al Madrid a un equipo, le da mucho dinero a quien vaya al Madrid, a los publicidad,
negocio.
Al pueblo. Claro, no, negocio no, es muy bueno.
Sí, si me parece todo muy bien. Si
viene a jugar mañana aquí, Tenerife.
Y todo el mundo lo quiere. Y yo quería, siendo concejal de deporte, que me viniera el Atlético. Y yo traje al Zaragoza y traje al Español y traje al Bilbao. No, no está reñido una cosa con la otra.
No es
dinero. A mí me encanta el fútbol y veo el fútbol y veo.
Pero, es que
pero se ha convertido más en política, en dinero, negocio, en gestión, en negocio, no, es que lo que es el deporte.
Puede ser un negocio, pero al final mueve, evidentemente, una afición enorme.
Pero es que es un negocio.
Y yo entendiendo el planteamiento que explica Antonio.
Donde voy es que se ha convertido solo en un negocio.
No, yo solo
y
tampoco.
Entendiendo lo que pueda defender Florentino y lo que defendía Antonio, para mí ha sido un error porque estábamos en la fiesta del fútbol, con independencia que sea un evento organizado por una entidad privada, pero que ha sido reconocido internacionalmente por todos en los últimos 70 años.
Yo digo que no.
Y reconocidos por todos.
Es el premio con más prestigio.
Anoche fue la fiesta del fútbol español, reconociéndole el premio de Balón de Oro a Rodri y a Aitana. Y aunque a mí me duela, porque soy del Barça, el mejor equipo de la historia es el Real Madrid, y no estuvo. Llevándose el premio de mejor equipo del año, el premio de mejor entrenador del año, como consecuencia de que haya una discrepancia de quién tenía que haber sido el premiado como mejor jugador del año.
Porque no,
eso me parece que es un error del Madrid, pero es mi opinión. Es mi opinión.
No le faltó el respeto a nadie.
Florentino se puede permitir cualquier cosa.
Le está demostrando.
Florentino y Ayuso son patentes de corso.
No, son cosas distintas. Uno es por votos y otro por dinero.
Lo que yo creo que tenemos que subir el caché. ¿Tú has visto alguna de las tertulias que se hacen aquí que hablemos de fútbol, de deporte?
Se llama cultura.
Tertulia de la semana. Vamos a tener que pedir a José
que no ha hablado de León. Este está que no se lo cree.
Simplemente.
Bueno, hay comentado. Hemos comentado cosas, o sea que.
Yo creo que es tan penoso que la verdad que
León es la historia de una malísima noticia, es la historia de una tristeza, es la historia de una plaga, es la historia de algo inadmisible, es la historia de lo más bajo que se... Así de claro, sea quien sea, y no lo hemos resuelto, y no lo hemos resuelto. El silencio no es rentable, señores, ni tiene que ver con la prudencia. Hay gente que cree que eso hace 50 años en Estados Unidos. En Estados Unidos hace 50 años el empresario que triunfaba es el que no hablaba, y ahora el que se hunde es el que no habla. El silencio no es rentable.
¿Creen ustedes que esto es el fin de sumar?
Yo no sé si ya venía de ya sumar. Venía siendo un fin hace años, hace pocos años.
Pero las caras ayer de Yolanda Díaz y demás país no decían vamos a solucionarlo, ¿eh? Estamos
hundiendo como es un torpedo en la línea de flotación, sin ninguna duda.
Antes de haber salido Rejón. Antes de haber salido Rejón, ya podemos. Perdió todo lo que iba teniendo, todo lo que consiguió en el 14, del 11.
Estamos hablando de sumar, ¿eh? Sumar.
Sí, pero sea donde quiero llegar.
Todo nace del principio.
¿Y de dónde sale sumar?
Todo nace del
15M. Sumar sale de Podemos y de la mentira de Podemos del 2011. Y de todo lo que ha venido después. Entonces, Podemos, cuando se ve ya perdido, se mete en sumar. Sumar nace como nace y vemos los resultados. Así yo puedo, me puede gustar más o menos, pero los resultados están claros. Han perdido en todos sitios. Han perdido representación en todos sitios y ahora le ha llegado lo que suelen decir las viejas, la gota que colma el vaso, que es la persona más representativa en estos momentos de esa formación política, de no solo de Sumar, sino de lo que venía siendo de Podemos, junto con el Rastas y demás que se fueron sumando a lo largo del camino. Y yo creo que si no es el hundimiento, es una, pues tiene que haber un trasvase a otro sitio. Yo creo que ahora mismo con lo que tienen no van a llegar a ningún sitio porque la gente, hay cosas que no olvida.
Venga, de uno en uno. Santiago,
Aaron, no, yo creo que Juan Carlos ha dicho más o menos una historia. Podemos creció y luego se fue desgajando porque...
Venga, la historia la ha contado. ¿Hemos acabado con Sumar? ¿O esto va a acabar con Sumar?
Sumar se estaba disgregando ya de por sí solo y por las políticas que estaba haciendo. Y lo que vamos a recoger nosotros, Podemos, es a toda la gente que va a votar a esta gente porque no saben decir las cosas como son ni de hacer las políticas que la gente quiere que haga.
Yo A mí me define lo de... Ah, no sé si te toca.
Yo lo que decía es que creo que es un torpedo de la línea de flotación. No de las formaciones políticas, porque no hay que olvidar que Rejón, de donde viene, es de primero de Más País, luego de Más Madrid, y Sumar es una aglutina a distintas formaciones políticas. Primero Podemos, Más País, Compromís, Los Gallegos, o sea, son distintas formaciones. Esto, evidentemente, para que vuelva a repetirse la coalición, creo que esto prácticamente, con la salida de Podemos, de la coalición política al principio de este mandato a nivel nacional, ahora con lo que ha pasado con Errejón, que representa a Más Madrid, creo que va a ir cogiendo fuerzas nuevamente los partidos en su ámbito territorial, Compromís, veremos Podemos la capacidad que tiene de mantener su implantación a nivel territorial en toda España, que yo sí comparto con Juan Carlos, que evidentemente después de las últimas elecciones, no solo locales, autonómicas, sino también las generales, ha ido perdiendo apoyo electoral, con lo cual tendrán que replantearse cómo llegan a la ciudadanía, pero respecto a Rejón creo que es, con independencia de que veremos en qué queda, porque todavía es un proceso que está en curso, la percepción con la información que he trasladado es que hay una doble moralidad. Y eso es lo que yo creo que la gente también critica.
Yo creo que eso es lo más
grave. Tú lo que defiendes y postulas, y luego tus comportamientos privados, parece que tienes comportamientos que nada tienen que ver con lo que públicamente, a través de los cargos que has ostentado, has representado. Y eso es el daño que hace a todos los que defendemos una España feminista y donde promovemos que se adopten medidas para proteger a las mujeres, por un lado, y vivir en una sociedad más justa.
Claro, yo creo...
Solo que no tiene consternado.
Yo creo que la definición más clara de lo que le ha ocurrido a Errejón es su carta. La carta que escribió, yo la tengo leída, la subrayado, lo acusa directamente él mismo de lo peor que se puede hacer. Sí. Lo peor, la carta no tiene por dónde cogerla y eso va a costar para siempre. Luego no hay que acusar a nadie, sino se acusa a él. Y lo peor es que no se justifica diciendo pido disculpas.
No ha pedido perdón.
Pero lo que ha dicho es, léanlo por favor, demuestra su mentalidad, demuestra lo que hay detrás. Entre otras cosas, le echa la culpa a la sociedad liberal y la economía de mercado. Pero no sé de qué estás hablando, estamos hablando de lo que te ha ocurrido a ti. Él se acusa y dimite, se va con una carta que lo acusa más todavía, luego lo que hay que hacer es proteger sin fisuras a las víctimas. Este es un país mayoritariamente machista, hay que reconocerlo.
Educado en el machismo.
Educado en el machismo, por cierto, educado mayoritariamente por mujeres, pero machista.
Es que las mujeres son muy machistas. Sí, bueno, hablen con nuestras madres.
Y que, evidentemente, que el silencio no rentable debe servir para siempre, y esto no es cuestión de si es amigo mío lo tapo. Si no es amigo lo tapo, no. Esto es, este tipo de cosas, de presunción de inocencia siempre. A todo, incluido Rejón. Porque si no estamos saltando una de las bases de la democracia.
¿Excluido a Rubiales? ¿A Rubiales lo excluimos?
Sí, a Rubiales lo excluimos, se lo cargaron, salió toda España detrás, por un piquito, decían, bueno, por una actitud machista. Pero bueno, y sin juicio. Pero conclusión, esto es una noticia tristísima para mí.
A mí lo que más me... Independientemente de que lo peor son las víctimas, está clarísimo ahí que... Totalmente de acuerdo que sin fisuras. Lo que más me preocupa es lo que hemos venido hablando muchas veces, que... son los efectos que quedan en la sociedad. Ahora mismo la sociedad está viendo a un Errejón que se hartaba de ir por todos sitios diciendo que era el más feminista del mundo, que era el más defensor, que era el más, y ahora ¿en qué ha quedado? En cuestión de 6 días han salido 20 o 30 diciendo... Entonces, la gente que no está tan al día de la política como podemos estarlo nosotros y que quizás vea a ciertas personas como sus líderes, sus personas que... Porque hay gente que le gusta Errejón y hay gente que le gusta cualquiera de las personas y es lícito. Pero ya te defrauda al decir, yo defendía a este hombre a muerte y ha hecho esto. Esto perjudica a toda la política. Y el que la política y los políticos utilicen esto como arma arrojadiza, yo creo que es un grave error. Hay que denunciar a la persona, me da igual que sea del PP, del PSOE, de Coalición Canaria, de quien sea. Hay que denunciarla. Y se acabó. Al lado de la víctima y se acabó.
¿Usted no cree podemos que lo más grave que estamos viendo es la complicidad de las instituciones, de los partidos políticos que sabiendo quién tenían entre sus filas lo han tapado? Y en caso, hay declaraciones de Tania Sánchez que a mí me parecen demoledoras. La explicación que dio ayer Más Madrid, que conocían un caso en el año 23, hay que ver cuando se produce esa denuncia en Twitter y está precisamente a 2 semanas de unas elecciones. Y sabiendo, pues, bueno, no sé si usted tiene muchos amigos, pero yo a mis amigos los conozco. Y después de 10 años o 5 años de relación, sabe perfectamente quién es la persona. Entonces, que ahora digan que no sabían lo que sabían, no, mira, usted, aquí las denuncias, la que está en la policía es del año 21. Del año 21.
Y hay algo más todavía.
Y de una periodista que está en un medio como La Sexta. Es decir, esta no ha hablado con nadie. Dice, he hablado con mis amigas. Entre todos, la matrícula se murió. Aquí hay mucha gente que sabía lo que estaba pasando.
Mucho.
Y mucho tiempo tapándolo. Y eso a mí me da mucho miedo.
Pero algo más. Encima se ha mezclado un tema médico. Él, en su propio escrito, interpreta...
Dice que está mal, sí.
Sí, pero ¿a mí qué me cuentas? ¿Cómo que está mal?
Y que ahora dicen algunos que está mejor, que se está tratando y está mejor.
Sí, pero sí, a mí que no te vayas por esa vía, porque si está mal, déjalo.
No, y si estás mal de verdad, pides perdón.
No, claro.
Si de verdad estás mal y tú dices, estoy deprimido y esa depresión me hizo hacer esto, pides perdón.
El estar mal no justifica ninguna maldad.
Claro.
Ninguna. No.
Yo sí estoy totalmente de acuerdo con lo que acaba de decir Diego, del hecho de que no se cree nadie. Nadie se cree que una persona que supuestamente empezó hace 10, 12 años a tener estos comportamientos con un grupo más de amigos y de personas en ese círculo que es cerrado pero que es amplio de las formaciones políticas, nadie lo sabía. Nadie le había llegado ningún comentario. Tú conoces a tus compañeros, yo llevo 35 años en política y conozco a mis compañeros, si no a la perfección, conozco bastante bien a muchos.
Este tipo de cosas no se escapan.
Y estas cosas, las que se hablan y las que se comentan, toda la vida se ha hablado y se ha comentado en todos los partidos de compañeros tuyos que dicen, pues este blanco, este negro, el este azul. Y eso se
entuvo. Y si tienes dudas de que tiene un problema de adicción al sexo, adicción a las drogas, ¿cómo lo pones de portavoz? Si tienes la duda. Porque la duda por lo menos la tendría, ¿no?
Esto no quiera, y si no, porque luego políticamente sí es bueno, es un tío agresivo en el...
Lo dijo Daniel Sánchez, no podíamos prescindir de la figura política. Claro, sí, lo dijo claramente.
Con una salvedad, que no puede ser un atenuante buscar esa vía por ahí. No puede ser. La mayor acusación que tiene él es su prescrito. Yo creo que no hay argumento de los demás.
Eso estamos de acuerdo. Y para no redundar, condena. Buscar los mecanismos, evidentemente, para apoyar a las víctimas, porque más allá de la información que podía trascender en las redes sociales, sí tenemos que reflexionar como sociedad qué está pasando para que no se formalicen el volumen de denuncias que parece que ahora sí van a darse paso, porque se están hablando de un número, por lo que está haciendo en los medios, importante de mujeres que han sido víctimas de estos comportamientos, que para mí son absolutamente misógenos, ¿no? Pero sí quiero poner encima de la mesa una reflexión, y eso está dentro de la propia decisión que toma Errejón y de lo que le exige también Sumar, y que no es habitual. Se produce el hecho, trasciende públicamente, renuncia a la portavocía y renuncia a su acta de diputado. Y lo digo porque nosotros en situaciones que no son similares, pero donde una formación política ha exigido también el acta, como es el caso de Ábalos, la decisión de Ábalos ha sido irse al grupo mixto y quedarse con su acta. O sea, desde el punto de vista de la actitud, reprochable la actitud, evidentemente que es una actitud intolerable, como decíamos, de doble moralidad por el trato que estaba teniendo con las mujeres, en virtud de si son ciertas las denuncias que se han formulado, pero desde el punto de vista político creo que es lo que correspondía, tiene que apartarse, ha dejado su acta, y eso también creo que es digno de mención.
Sí, pero ha dejado su acta después de haber nombrado portavoz el día anterior, quiero decir, una cosa muy fea, muy fea. Yo prefiero
ser nombrado portavoz.
Sí, quiero decir, ya se sabía, él primero se sabía y lo pusieron en la lista.
Ah, bueno.
Y después lo nombraron portavoz, y se sabe que el día anterior, al día anterior estuvo hablando
como portavoz
delante de toda España y fue a saludar a su amiga, quien lo nombró, que es Yolanda, quiero decirte. Hipocresía hasta para eso. Pero bueno, es una tragedia, yo creo, que hay que ponerla, hay que tolerancia cero, sin ninguna duda, y esto va a dar mucha más tela todavía.
Sí.
No es que solamente hay una decepción, sino que detrás de esto hay muchísimo más, igual que detrás de Ábola hay muchísimo más.
Reiterar que tolerancia cero, las víctimas defenderlas al máximo. Y que los
sea
partidos,
quien sea el agresor, que no es lo mismo que te agreda Pepe que te agreda Juan. Hombre, claro
que no. Y que los partidos tengan sus protocolos para que estas cosas no pasen.
Yo no diría solo los partidos, la vida tiene que tener protocolos para que esto no pase, pero también, ojo, yo defiendo a las víctimas, pero ojo, quien ahora se quiera subir a un carro, que también ocurre.
Siempre se ha dicho
porque si es malo lo que ha hecho Errejón, también es malo lo que hacen algunas que no son víctimas, que ahora pues a lo mejor por un momento de gloria.
Hablar de denuncias falsas y esas cosas.
Por ejemplo, porque es que
el problema de las denuncias falsas es que no tienen el mismo castigo. Acabando. El mismo castigo que.
No tienen castigo.
Y eso está muy
mal. Yo tengo una persona, un amigo familiar cerca que tenía problemas de salud, problemas de alcohol, problemas, y con su pareja se pegaban los dos. Y cuando ella se hartaba de él, se autolesionaba, llamaba a la policía y él pasaba dos noches en el calabozo.
Yo les voy a decir una cosa para acabar, si les parece. Las leyes de este país garantizan que los inocentes no tienen problemas. Es decir, que por mucho que haya ruido, la justicia española es garantista. Sí. Y aunque haya leyes que protejan a unos y a otros, si tú eres inocente, si eres inocente, no vas a la cárcel.
¿Sabes lo que pasa?
De todas maneras, en este tipo de cosas. En este tipo de cosas. No digo en temas económicos. En este tipo de cosas.
No vas a la cárcel, pero vas al calabozo.
Ni al calabozo.
Hombre, no me digas que no vas al calabozo, bueno, que lo tengo. Te acabo de explicar el caso.
Algo habría.
Ya, ¿sabes?
Algo habría.
No.
¿Sabes lo que pasa?
Si me estás diciendo que se están pegando entre ellos.
No, y te digo que no.
Tenemos que dejarlo.
Es que escúchame lo que acabo de decir. No puedo dejar eso en el aire. Algo habría, no.
Tú has dicho que se pegaban entre ellos.
Sí, pero cuando ella se hartaba y quería quitárselo de encima, ¿no lo escuchaste?
Sí,
se autolesionaba. Pero la había pegado
anteriormente, con lo cual tiene todo el motivo de estar en la cárcel.
¿Qué nombre? ¿Qué nombre?
¿Cómo? Si tú le pegas a una mujer, no vas a la cárcel.
Vas al calabozo en ese momento y depende de cómo se pegue.
Yo te lo digo.
La historia es muy larga.
Te lo digo de verdad. En este país, por mucho que algunos se empeñen, si eres inocente...
No, señor. Y yo digo que no. Y yo te digo que no.
Sí, yo creo.
Y es mi opinión.
Yo me voy a callar porque he hecho propósito de enmienda y no voy a dar más.
Tenemos reivindicar...
Al buen entendedor, poca palabra.
Yo creo que debíamos de reivindicar la presunción de inocencia sagrada. Claro. Eso sin duda. Eso sin duda. Y segundo... no unir los tiempos, siempre lo digo en los medios, el tiempo jurídico, el tiempo político y el tiempo periodístico son distintos y los intentamos unir siempre y siempre es injusto.
Ahora tenemos que dejarlo aquí, no nos queda más remedio. Vos me están llamando insistentemente. Don Aarón, don Antonio, don Juan Carlos, don Santiago, la semana que viene.
¿Cuándo haces una medición de audiencias para saber que...?
No, aquí no hacemos audiencias. Aquí nos lo pasamos bien, Casi no hablamos de Pedro Sánchez.
Busca las reproducciones para que veas quién gana.
Hasta la semana que viene.
Un abrazo, señores.
Nosotros mañana tenemos un programa súper especial. El de hoy ha estado fantástico, pero mañana tenemos a Ana Orama en entrevista personal y a Noelia García, comisionada de transparencia, para presentarles a todos ustedes que hay un comisionado de transparencia que vamos a ponerlo en valor mañana con una entrevista muy interesante, aparte de un montón de contenidos habituales de los miércoles. Hasta mañana.